Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del mundo en busca de los charlatanes más charlatanes de videojuegos y encontró solo a tres. Porque uno estaba demasiado lejos. Demasiado lejos, pero encontró. Ya me estoy peinando, cabrón. A un hombre que ama las manualidades de Taylor Swift y que cree. Cree que Zelda va a ser GOTY.
Aquí presente. Sí, un poco.
Para que veas que sigo tu cuenta de Twitter. Cesarito, ¿no? Y encontró también a un locutor de radio frustrado de estación de radio pop.
Es correcto.
Exactamente. ¿Quién lo diría? Y al hombre con mayor grasa facial de todo el universo. Para dar forma a la mesa de los charlatanes de los videojuegos más grandes del mundo, Playground. Un aplauso, claro que sí. ¡Sí!
¡Qué bonito!
¿Habrá algún episodio en el que de verdad haya un público de más de tres personas?
En vivo, digo, en vivo. Ni digas, porque ni Carlitos se ven.
Una vez tuvimos aquí unos niños del Liceo Francés,
ah,
¿no?
Sí, sí. Ah, sí.
¿Eran tres o cuatro?
Eran como tres, cuatro, ¿no?
Y no aplaudían.
No. Pues no, güey, se aburrieron.
Ya sé que no aplauden.
Pues no entendían, ¿no?
No sé, unos rucos ahí hablando de juegos.
Había uno que estaba más o menos emocionado.
Sí, uno sí.
Uno sí.
Le interesó más.
Los demás ya no. Sí. Vamos a darle un agradecimiento a mi buena Dianita, que está ahí en los controles, junto con el Nalgón de Oro y buen Alexito, que ya nunca va a poder salir, güey, yo creo.
No, sí, cuando ya Dianita tenga otros dos brazos acá, en sus costillas, ya va a poder salir el Alexito.
Como Goro.
Ah, exacto, como Goro.
Uh-huh. Y ya me están dando indicaciones, güey, de que el audio.
Exacto.
Es que el audio está cabrón, güey.
Que lo estamos revisando para todos nuestros amiguitos de YouTube.
Hola, amigos.
Les estamos haciendo caso, estamos revisando la parte del audio.
Siempre.
Que Rodri tenga su micrófono más cerca.
Lo voy a tener que mover, ¿no? Como cantante, güey. Yo
no
creo
pasa
que
nada,
así.
Tú muévelo.
Sí, perfecto. Sí, tú muévelo. Cesarito, ¿cómo estás?
Bien, contento, como tú decías. Creo que Zelda sí puede ser GOTY. Lo estuve jugando en mis vacaciones y ¡ah, qué bonito estuvo!
Descansadito. Sí. ¿Y ya lo terminaste?
No, ya estoy en la batalla final. Pero tengo que ahí levelear algunas
contra
cosas.
Contra Baldur's. Ya apareció Baldur's Gate.
Ándale, ese es el nuevo jefe final de Zelda.
Sí, güey, sí. Ya se puso interesante. Por ahí todavía ni siquiera sale Starfield y ya Baldur's Gate anda ahí dando lata. Mi buen Mico, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Siempre estás feliz, güey?
Pues casi siempre. Sí, fíjate que yo
ya. ¿Cuál es tu antidepresivo favorito, güey?
La cerveza. La cerveza. Hoy, por ejemplo, en la comida, tuve un brebaje. Hombre, baje, no voy a decir Twitch, estás invitando. No, Twitch, sácate, que me inviten a mí. Pero sí hubo un brebaje hoy. Y normalmente procuro que haya todas las semanas. Sí. Todas las semanas. Sí, oye, pero también estoy contento porque la gente en el chat ya nos está poniendo cositas.
En serio, güey, nada más veo una, güey.
Dante, 8D, okay. Phobos, Alf, está Mago de Oz, 2410 y Master Charles, 07. Saludos a todos ellos. Eso también me pone contento. La gente chida me pone de buenas, porque te voy a contar rápidamente que hice unas competencias con un güey en el metro. El güey perdió.
Ese no era gente chida.
No era gente chida, porque ¿para qué quería ganarme a fuerza? Pero pues se topó con el vikingo equivocado.
¿Pero acabó en los golpes? ¿O
no, nada más como que dijo chin.
Perdí. A mí me tocó una vez que unos güeyes empezaron ahí a piconeros. Órale, cabrón.
Así como empieza, ¿no?
Pero lo más cagado es que cada vez que ya iba a empezar, decía, no, espérate, porque hay mucha gente.
Sí.
No, espérate, porque ya vamos a llegar. No, espérate. Y al final se bajaron y ya ni los vi qué pasó. Se iba a poner bueno, pero lo malo es que ahí tan concentrado te vaya a tocar a ti uno de esos.
Sí, además se para todo el metro. Como sí. Por eso, si ya están, pero de verdad, a punto de la violencia en el metro, bájense. Bájense, mejor. No le echen a perder.
Pero si no estás en tu estación, güey, ¿qué pedo?
Pues de ni modo, por güey.
Esperas el siguiente.
O cálmate.
¿De qué vamos a hablar hoy, mi buen Cesarito? ¿Quieres que meta la mano en la tómbola?
Sí, mete la mano en la tómbola.
Ahora vamos a ver, la tómbola.
Ya la cambiaron de lugar, ¿viste? Ajá.
Perfecto. Sí, güey, para que no te moleste, güey, porque luego te dejo muy arañada la pantorrilla, güey. Pero ya, la pantorrilla, güey. Dije,
claro, la pantorrilla.
Vamos a sacar aquí.
El chamorro.
¡Tara! Dice aquí, es que está fea la letra, cabrón. Red Dead Redemption y Rockstar. Que dieron mucho de creer. Tanto que se esperaba, mi Cesarito. Yo estaba ilusionadísimo.
Estaba la semana pasada, ¿eh?
Yo estaba muy emocionado. Yo sí creí que venía.
Y no éramos los únicos, ¿eh? Estuve viendo como estuve de vacaciones, me perdí algunos podcasts que sigo normalmente y muchos comentaron, al igual que ustedes la semana pasada, que lo que se esperaba era un remake del primer Red Dead Redemption con el motor del Red Dead 2, ¿no?
Imagínate,
ese era como el sueño, no, esa era como la meta.
Qué bárbaro.
Y todas nuestras ilusiones se rompieron así. El lunes, así, lo primero que vi regresando de vacaciones fue, no hay remake, no hay remasterización. Sale el port del juego original de Xbox 360 y PlayStation
¿Port?
3.
¿Me llamaba? Mi hijo también se llama port.
Para Nintendo Switch, por primera vez en una consola de Nintendo, un juego de Red Dead. ¿Sí? Y para PlayStation 4, que el juego, aunque uno pudiera haber pensado que sí, no estaba en PlayStation 4.
No estaba.
Retrocompatible con PlayStation 5. La buena noticia, no sale en Xbox One ni en Xbox Series.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque ahí hay retrocompatibilidad con el juego original de 360.
Y con el boost y con el
que
todo.
Además está mejorado para un boost de 60 o 120 cuadros por segundo, no recuerdo bien. Y una mejora bastante sustancial en las cuestiones gráficas, ¿no? Yo es un juego que he jugado desde One y en Series, que lo llevo poco a poquito porque lo disfruto mucho cuando lo pongo, se ve increíble. Entonces, pues no valía la pena sacar otra vez el juego. Pero pues ya llegó y no fue lo que esperábamos.
De hecho, se trabajó una notita interesante aquí en 3D Juegos para platicar un poco acerca de este título, de cómo fue el original, de qué significa que vuelva a salir y demás. Y sí, después de hacer un pequeño análisis, yo concluí por qué es que Take-Two y Rockstar llegaron a verlo como algo innecesario. Para empezar,
el remake.
E incluso el remaster. El remaster, por lo que dices, en primer lugar. Pero entre Switch y PlayStation 4, estás aumentando tu plataforma de posibles clientes como a 200 millones y fracción.
Porque cada uno ha vendido más de 100 millones.
Exacto. Entonces, obviamente, no le vas a vender el juego a todos, ¿no? Pero ya de ahí, con un 10%, ya son un montón. Y es un puerto. Así que yo sospecho que de haber sido más barato que un remake,
mucho
seguro.
Más, claro.
Entonces, yo creo que esa fue la lógica que usaron. Y si tú te vienes con un remaster o con un remake solamente para esta generación, son, me parece que, como menos de 60 millones todavía de consolas vendidas contra 200 y tantas entre Switch y PlayStation 4. Y mucha gente igual, y no, obviamente no van a comprar todos el juego otra vez. Muchos ya lo jugaron antes. Entonces, yo creo que económicamente tiene cierto sentido que lo sacaran como lo están sacando. Pero sí fue una desilusión porque, pues sí, todos nos hicimos la idea de que iba a ser otra cosa. Y con esto Rockstar ya acumula, que ese es el otro tema, mi Vico, por favor, despierta. Que
sí, estoy leyendo los comentarios.
Ahorita nos metemos con la gente, que se junte la masa crítica. Se acumulan ya varios pequeños tropiezos de Rockstar que, a pesar de que es esta firma inmaculada, legendaria de desarrollo de videojuegos, pues la verdad es que ya lleva algunos como
tropiezos.
Lunarcillos.
Sí, sí.
No, eso es que te asoleas mucho, te sale uno y dices, es cáncer de piel, güey. Pero bueno, lejos de eso, más bien que te sale un lunar, ¿no?
Sí. Entonces, Pues ese Grand Theft Auto es el que remasterizaron. Que
la Grand Theft Auto Definitive
Edition.
Dentro del nombre está horrible, ¿no?
Exacto.
Para empezar. Ajá. Y no salió también, no estaba tan, ¿cómo se llama? El rendimiento
no era bien.
El correcto, no era el adecuado. La gente se quedó
No le gustó a la gente el arte.
Y los valores gráficos eran raros para el tipo de juego que
y
es.
Y lo peor, el precio, hermano. El precio es a lo que la gente se enoja.
Otra vez es el tema ahorita.
Porque ahorita son, si no me equivoco,
$50.
$50, $1,299.
En Amazon ya está la preventa de la versión de Nintendo Switch. Ahí para que le echen un ojo en 3DJuegos.lat, gracias a nuestro colaborador Freddy. $1,200 va a costar la versión física, que esa sale el 13 de octubre, si no me equivoco. Las versiones digitales para Play 4 y Nintendo Switch salen la siguiente semana, 17 de agosto. Como ya dijimos, sin cambios, salvo uno. Que de hecho nosotros ya habíamos escuchado un poquito de ello. Viene con traducción a los subtítulos en español latino.
Perfecto.
¿No? Que eso es algo que no habíamos visto en el juego original. Venían con subtítulos de España. Y que esto Rockstar lo viene implementando desde el GTA V.
Juan Marston.
Eso podría ser un buen detalle porque este juego, el primero, tiene una carga importante de la historia en México durante la Revolución.
Ciertamente.
Entonces, si la adaptación
spoiler
está interesante, o sea, buena, bien hecha, que yo creo que sí, podría ser un plus que sí llama la atención un poco.
Red Dead Redemption en la tienda de Xbox de México está en el equivalente a $29 hoy.
Que ayer lo vimos, estaba en 499 pesos, ¿no?
Y $8 en Dead Nightmare, o sea, son
como 120 pesos lo vimos ayer.
Exacto, son 330 y tantos dólares. O sea, es menos de lo que va a acabar costando ahorita, pero bueno, pues tiene
y
esto.
Y que, por ejemplo, si ustedes van a Mercado Libre y se compran su disco de 360 por unos 300 pesos, lo pueden tener. Incluso en las tiendas de aquí de México, supongo que en toda Latinoamérica y en el resto del mundo, venden una versión de Red Dead con Undead Nightmare para One. que es retro, que básicamente es el disco de 360, pero retrocompatible con One y Series X.
Sí, ahí la gente sí se enojó mucho. Y yo creo que está muy bien justificado, ¿eh? Porque sí, yo, como todo, uno, todos bueno, esperábamos. Que,
sí, pero esperábamos con base en nada, güey.
Claro, exacto. Claro, pero cuando tiras un viejo, un juego tan viejo ya, un viejo, un juego que ya tiene sus buenos años, no, que sí, que está muy bien, ¿eh? O sea, no me malinterpreten, a pesar de que está viejo,
es
sí,
un juegazo.
Es un juegazazazo. Pero la gente, como estaba, tenía una expectativa, que también quizá a lo mejor nosotros, los compañeros medios, alimentamos un poco por sí, los
por
rumores.
Supuesto.
Sí.
Por supuesto. Uno se imagina lo mejor.
Hay algo de culpa, pero dices, ah, es lo mismo que ya jugué. Y te lo dan a un juego, pues prácticamente full price. Cuesta lo mismo que Exo Prime.
Bueno, mejor compren Red Dead Redemption.
Sí, la neta, sí, cabrón.
Bueno, sí, no, pero ya Exo Primal trae gráficos, ajá, pero de bueno, nueva generación, más chiditos.
Sí, se ve muy bien, o sea, eso.
Muy bien.
Pero otra dinámica. Sí, lamentablemente las expectativas ahí jugaron como algo malo, ¿no?
A mí el que sí me emociona, créalo usted o no, la es verdad, el de Switch. Sí. Porque es portátil, un Red Dead Redemption, y aparte lo debería correr bien, porque ya corrió The Witcher, que es un juego posterior, 3 años más nuevo.
O sea, L.A. Noire, tú nos estabas
corrió
diciendo.
Corrió L.A. Noire, que ese remaster salió el mismo año que salió la Switch, de hecho, que lo corre muy bien y se juega muy bien en Switch, incluso creo que trae detalles táctiles. Yo también estoy muy emocionado por la versión de Switch.
Sí, güey, la verdad es que creo que es un juego que le vendría muy bien, que creo que puede rendir muy bien y que además, por quiera que no, la verdad es que no es un juego tan dependiente del online. Que digo, Grand Theft Auto 5 tampoco lo es, pero lo uh-huh, cierto es que muy buena parte de la experiencia especial que tiene es el online. En Red Dead Redemption es un poco, pero no tanto. O sea, no tanto.
Sí, y que tiene buenos modos en línea, sobre todo de player versus player. Tenía buenas incorporaciones. No es un mundo abierto como el que hay en el 2, pero se defiende muy bien ahí. Incluso tuvo varias expansiones que no se menciona en ningún momento que se vayan a incluir. De hecho, tampoco se menciona que vaya a estar en online ahora como...
Sí, que creo lo, que no. Y también por eso está bien en el Switch, ajá, porque pues vas en la carretera,
no, y en el, la versión de Play 4 tampoco.
Sí, imagínate en un vuelo a Japón, por ejemplo.
Como el de Juanen.
Exacto.
Y ya juegas Red Dead Redemption, pues lo acabas, ¿no? Prácticamente.
Pues sí, dura como
yo
unas...
creo que unas 30 horas. No,
como unas 17 horas.
De ida y vuelta, sí. De ida y vuelta lo acabas.
Sí, fue en 2010, fíjate.
2010.
¿Qué estabas haciendo en 2010?
Estaba en la prepa... Bueno, en el Conalep, yo estaba en un Conalep y me acuerdo que... Fue una de esas cosas que me vi sí, increíble.
Es que
con
no, hombre,
Red Dead
Redemption, sí. Porque era el Grand Theft Auto de vaqueros.
Y que a mí no me ilusionaba nada la parte de los vaqueros. O sea, en ese momento fue como de chale. Porque además, ya leyendo un poco, veías que estaba Red Dead Revolver, lo comprabas y como que no era un juego... Ni siquiera
no tiene nada que ver
como los Grand Theft Auto de esa época de Play 2, que era este Red Dead Revolver, era de Capcom en un principio. Pero ya que llegaba el juego... Ya que llegó el juego a mis manos, fue maravilloso. Y luego, unos meses después, en octubre de ese mismo año, el DLC de Undead Nightmare también fue una cosa espectacular. Que ese no lo he acabado nunca porque me quedé ahí en una misión como de recolectar flores o no sé qué cosa. Okay. Y se me fue perdiendo, pero encontrar a los
caballos,
del apocalipsis, al Bigfoot, ver cómo estaba este mundo y los personajes que ya habías visto
zombies,
de todo el juego como zombies, wow, qué maravilla. Que
siempre ha sido esta idea, ¿no? De tener este Grand Theft Auto de zombies que no se va a
hubiera sido increíble en el 5.
Y de hecho, después de eso, bueno, no, después de eso, es que ya no recuerdo bien, fue primero Grand Theft Auto 4.
Sí, sí, es, después, de hecho, es Grand Theft Auto 4, luego los DLCs de Ballad of Gay Tony y de Los Andam, Red Dead Redemption, en 2011 es L.A. Noire, en 2012 es Max Payne 3 y ya en 2013...
Pero a lo que iba es entonces que Undead Nightmare fue realmente la última gran DLC de historia que hicieron, güey.
Pues más o menos, ¿no? Porque ustedes lo estaban recordando hace ratito a la hora de la comida, los heists de...
Los heists,
Grand Theft Auto 5... Tenían una carga de historia, ¿no?
Sí,
yo no
sí tenían.
No sé. Y también, según yo, el DLC de Gay Tony para Grand Theft Auto 5 también tiene historia, un poco.
Ya. Sí, o sea, pero bueno, la realidad es que Red Dead Redemption al menos ya no recibió nada del 2.
No.
O sea, ya
no, eso sí,
lo
sí,
mataron
que
rápido.
Muchos esperábamos que el 2 tuviera su propio DLC.
O sea, es como satánico.
Es satánico, le estoy invocando, tocando.
Ok.
Que tuviera su propio DLC de sí, zombies, bueno. El 2 con
o
ese
un
motor.
DLC de historia.
Algo.
Un DLC de historia. Pues, sí, no, a Rockstar ya no le interesa.
Para ser justos, también tiene un epílogo.
Epílogo enorme, güey.
Entonces, sí, que sí, de hecho, desde el primer Red Dead, bueno, medio desde que el lo segundo tenía. Primer Red Dead. Tiene un epílogo también ahí bien
es
interesante.
Es un juegazo,
¿no?
Señores. Si ustedes el no lo final, jugaron en su momento, De verdad que jueguenlo. Y de hecho es interesante, porque si jugaron Red Dead Redemption 2 y no jugaron Red Dead Redemption 1, técnicamente están jugando la secuela de Red Dead Redemption 2. Es extraño cómo está estructurada la... Yo creo que Rockstar hizo Red Dead Redemption 1 esperando que quizá no hubiera necesidad de hacerle nada más. Igual iba a vender un poquito y ahí se iba a quedar. Y después dijeron, hay que hacer otro y lo hacemos.
Hay que hacer el mundo abierto más ambicioso de la historia, ¿no?
Sí, entonces... si no lo jugaron en su momento, de verdad es que sí es una buena oportunidad de hacerlo ahora. Y si no lo jugaron en Xbox, tienen PlayStation. Si tienen Switch, de verdad, digo, vamos a ver qué tal sale.
Yo espero que salga bien. Sí. Porque si, o sea, si es un juego que no corre mínimo a sus 30 frames bien en versión portátil, se va toda la onda de tenerlo en Switch.
Es que es el mínimo tiene que ser eso, hermano. Uh-huh. La neta, si no va a ser una pérdida de dinero.
Pero nos desviamos un poco del tema de que Rockstar ha tenido algunos tropiezos, ¿no? Este dejó un mal sabor de boca entre los fans. Si ustedes quieren, igual es porque nosotros mismos nos creamos estas...
ilusiones.
Pues sí, estas manoplillas mentales, ¿no? Que nos dimos ahí. Pero ya traían el tema este que bien mencionabas de la trilogía de Grand Theft Auto original. Que no gustó la forma en la que adaptaron el arte, no el rendimiento quedó a deber, entonces por ahí los hubo bugs. Otro tropiezo, los bugs, exactamente. Luego Rockstar decidió abandonar ¿Rockstar?
Wow. Rockstar, okay. Es como inglés.
Decidieron abandonar Red Dead Redemption 2 online muy rápido, o sea, de su multiplayer lo abandonaron relativamente rápido. Se vio claramente que Rockstar dijo, ¿sabes qué? Si aquí no genero lo mismo que Grand Theft Auto 5 online, vámonos. Y la gente se molestó mucho con eso. Y luego tuvimos la filtración, mi Cesarito.
Uy, sí.
Que no me se me
no fue su culpa de ellos.
No fue su culpa.
Su culpa.
Pero no se me va a olvidar nunca, güey, porque creo que era de un sábado a domingo.
Sí, fue de domingo a lunes. Sí,
no, de sábado a domingo.
Sábado a domingo, cabrón. Había sido en la madrugada y pues ya despiertas con el estrés, güey. Así, ay, cabrón. Cesarito ya lo había hecho todo, cabrón.
Fue una
a las 3 de la mañana, güey.
Movida.
Muy interesante, ¿eh?
Que además fue un chavillo, ¿no?
Y no te da nervio, no te dio nervio, porque por ejemplo luego son esas notas que dicen, güey, esto es tremendo. ¿Será real, güey? O sea, ¿sí
claro,
está pasando,
de hecho,
güey?
Yo tardé un par de horas en publicarlo en 3D Juegos, porque la primera vez que yo vi a los monos estos en la cafetería, dije, esto no puede ser real.
Sí,
no
sí,
puede
exacto.
ser que se haya filtrado Grand Theft Auto 6 de esta forma tan
flagrante,
tan increíble, tonta. Porque el juego se ve bien, ¿no? Y me acuerdo que esa noche estábamos esperando la temporada de Fortnite, entonces salió el contenido de Fortnite que tenía que salir y seguía saliendo Red Dead. Ya cuando lo empezaron a tomar
Grand Theft Auto,
nuestro Grand Theft Auto, ya cuando lo tomó nuestro sitio hermano de España,
dije
no, vámonos. Ya tenía prácticamente todo hecho, ¿no?
Sí,
entonces salimos después ya verificando un poquito más cosas, esperando a ver reacciones porque tardó, obviamente como era en la madrugada, Rockstar tardó muchísimo en empezar a volar los videos, ¿no? Entonces, pero sí fue sorprendente y la cantidad de datos que había era como de, esto es irreal, no puede ser que se haya filtrado uno de los juegos más esperados de esta generación.
De la década, sigue, probablemente, ¿no? Cabrón. Sí, no, una cosa bárbara. Y como dices, no fue culpa de ellos. Digo, al final del día vulneraron su seguridad, sí. ¿no? Por la razón que sea. Pero vaya, fue un tercero el que les quiso hacer mal. Y pero después de eso, lo que vino fue esta crítica, un poco falta de criterio de parte de muchos fans de decir, ¡ay, se ve horrible!
Ah, claro.
Va a estar bien feo. Y el propio Strauss Zelnick, que es el mandamás, el cabezón ahí en Take-Two, dijo que eso le pegó a Rockstar. O sea, anímicamente los
empleados
quedaron tristones de que la gente ya hubiera visto feo el juego cuando pues todavía no está listo.
Pero
¿no?
lo estamos haciendo.
Ajá, exactamente.
Y, no, y que vieron una versión muy prematura, porque según recuerdo, la información que había en las fechas y en las capturas de pantalla de esa versión de Grand Theft Auto era de 2019, más o menos.
Uh-huh.
Entonces ya había por lo menos un par de años, 3 años más de desarrollo, más todo lo que Rockstar le hubiera aumentado. Entonces es un juego muy diferente al que nos vamos a encontrar cuando salga.
Sí. Y de hecho me dio mucha curiosidad porque en aquel momento muchos estudios se reunieron, bueno, no se reunieron pues, pero convergieron en redes sociales para tirarle buena onda a Rockstar. Que a mí se me hizo bien interesante porque yo nunca hemos sabido qué reputación tiene Rockstar entre otros estudios, ¿no? Como desarrolladores, son bien payasos esos. Nunca hemos sabido y ahí la gente, los otros del gremio le tiraron buena onda diciendo, nuestro juego también se veía feo antes, güey, porque no estaba acabado. O sea, trataron de respaldar a Rockstar y eso se me hizo interesante de ver.
De por sí Rockstar es una compañía muy hermética.
Muy hermética, sí.
Pocos nombres puedes conocer de los desarrolladores dentro de Rockstar, más allá de lo que ves en los créditos.
Y muchos de los
juegos
que conocíamos ya no están.
Ya no están, ¿no? De hecho, este Grand Theft Auto 6 va a ser uno muy, muy diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, esa solidaridad se vio bien, pero también Rockstar no respondió en nada hacia ellos, ¿no? O sea, fue como de gracias, supongo que se las dijeron en privado, pero no hubo como un mensaje en redes sociales. De hecho, su comunicado del lunes siguiente de sí, este es Grand Theft Auto 6, fue muy seco y en algún momento les vamos a decir que ya está, no se metieron en más problemas y de hecho no han retomado el tema en lo absoluto.
Sí, y que no. Justo ahí también es otra debilidad, ¿no? Otro de esos tropiezos, como que no ha habido mucha comunicación de su parte. Exacto. Y de pronto, ¡ah, mira! Hicimos esto y son $50, güey.
Sí, oye, pero... Sí, es cierto, ni siquiera tienen una personalidad de redes sociales que digas tú, no. ¡Ay, son bien chistosos! O celebran ¿algo? sus aniversarios. No, tienen, al menos, no entre desarrolladores, pero entre la gente creo que las reputaciones son de muy buenos... Pero también casi no hablan, ni dicen nada, ni van a eventos, ni nada.
Sí, es sí, el callado. Exacto. No
van a E3, no van a Summer, no van a Game Awards.
Nada.
Bueno, a Game Awards solamente cuando les toca recibir su premio, ¿no? Pero de ahí en fuera...
Que a mí no me ha tocado,
de hecho,
wey.
A Game Awards creo que no. Fueron a los BAFTA, que es de la...
De Inglaterra.
De Inglaterra, exacto. Porque ellos son de allá, de Reino Unido. Y ahí sí estuvieron. Me acuerdo que justo después de las filtraciones tocó ver el video de la premiación de 2013 por alguna razón, alguna nota, y ahí estaba uno de los... Ay, se me fue el nombre de los desarrolladores chinos.
Ajá, ajá. Sam Hauser.
Uno de los Hauser estaba ahí. Y el de hecho el que se fue, Dan Hauser.
Dan Hauser,
el que estaba ahí.
Okay.
Pero de ahí en fuera no vuelven a
aparecer. El pelón.
Pocas entrevistas. Seguramente cuando salga Grand Theft Auto 6 va a haber medios seleccionados que van a tener su entrevista y se acabó, porque tampoco son como de hacer una promoción ellos, porque obviamente a nivel de mercadotecnia, Grand Theft Auto, cuando salga, va a estar en todos lados.
Exacto. Pues, ¿les parece si vemos qué nos dice por aquí la gente? A ver, sí. Chazarito, si quieres tú leer por
pues
ahí
es
algo.
Es que ahora sí se juntaron un montón de comentarios. Yo me quedé en el último, que fue el que me reí hace rato, de Iván Cruz 83. Se dice, se me erizaron los pezones al ver que hoy hay Playground. Ya después de eso está... Batusai 78, el Red Dead Redemption en el Xbox se ve muy bien porque parece un remaster. Así ajá. Es.
Es que técnicamente lo es, güey.
Sí, porque
forma.
La mejora no es de Rockstar, es de Microsoft. Y Rockstar sí. Creo que no está involucrado.
Sí, es la
John Villegas dice: Rockstar ordeñando de nuevo. Rockstar ordeñando de nuevo. Ese GTA 6 no se pagará solo. No,
pues ya se pagó, hace
y
un
creo
buen
que,
cabrón.
Creo que en parte el que haya tantas remasterizaciones en vez de juegos nuevos. Por ejemplo, hace rato hice la recapitulación. De 2008 a 2013, 5 años, hubo prácticamente un juego por año de Rockstar. El que haya habido menos juegos de 2013 a este año es porque evidentemente, una, le están saliendo más caros los nuevos desarrollos, claro. Tanto Red Dead 2 como Grand Theft Auto 6. Y de verdad, yo creo que sí es exprimir los juegos que ya tiene para que cubran los otros, ¿no? Y así van a ser. Y lo hablábamos hace unos podcasts. El tiempo de desarrollo de los juegos es cada vez más grande porque las ambiciones son mucho más extensas.
Fíjate, Grand Theft Auto 6 habrá salido, si bien va, 11 años después del original.
Sí, muy probablemente.
11 años, güey. Si no es que 12, güey, porque yo no le... O sea, sí creo que sea sólido este plan de marketing que creen que va a tener el juego para 2024, pero yo no, a mí no me ha tocado conscientemente juegos de Rockstar que hayan salido sin atraso. O sea, le ponen una primera fecha y siempre hay por lo menos uno.
Pues sí, Red Dead,
se atrasó, güey. Sí.
Se atrasó dos veces.
Ajá. Grand Theft Auto 5 también se atrasó.
Se atrasó dos veces
y
también.
Y creo que el 4 también, porque,
sí, porque
no cabía, güey.
Estaba programado en octubre de 2007 y lo movieron para dejar Bioshock solo a primavera de 2008.
Sí, creo que en octubre lo presenten, esperemos. Le van a poner una fecha ahí y va a salir después de eso.
Mira,
vamos
aquí,
a ver.
Aquí hay un tocayo del Alexaurio. Es Axel Saurio.
Ah, Simón, él es constante.
Dice, era una basura. Usaron la versión de mobiles de San Andreas en lugar de la de consola. Yo creo que aquí se refiere... No
a lo de Grand Theft Auto.
Sí, pero no a la remasterización, a la última, sino al port que salió de 360, que eso sí eran las versiones de Android, que se jugaban horrible. Pero ¿saben en dónde se juegan muy bien esas versiones? En un iPad. En un iPad con control de Xbox o de Play. Se juegan muy bien.
A ver, vámonos acá con clásicos. Batusai, que tiene coronita. ¿Qué significará? Que
es fan destacado o algo así. Ya,
es un chido. Dice, creo que el problema está que el remaster que sacaron de la trilogía original de Grand Theft Auto vendió bien, aun cuando el trabajo fue pésimo. Y creo lo mismo sucederá con Red Dead Redemption. Aun cuando se quejen, venderá bastante bien. Pues puede ser.
No se han dado información sobre las ventas de esta.
Sí, no se han dado. Pero podría ser, güey. Si no, no hubieran hecho otra. Aunque también dicen por ahí que los que se especializan informantes en Rockstar, antes de que hicieran todos estos anuncios, decían ellos que sí había un remaster diagonal remake de Red Dead Redemption y no solo de ese, sino de Grand Theft Auto 4 planeados al interior de Rockstar en algún punto, pero que cuando vino esto de la trilogía dijeron, mejor no.
Qué bueno,
mejor
porque no. El 4 es grandioso, no le mueva nada. Sí. Y curioso, de aquí Nico rápido, Belli. No sale en PC otra vez.
No sale
la
PC.
Remasterización.
Y Strauss-Zelnick dio la respuesta más chafa del mundo.
¿Cuál fue?
IGN les preguntó porque ellos están en las pláticas de inversionistas por alguna razón, güey. Y dijo así, no, pues es que eso es una decisión creativa de los estudios que ven si sí o si no depende de cada juego, quién sabe. Así básicamente, güey. O sea,
paciencia, dominio pues sí. De ciencia,
sí,
verbal contingencia.
Dicen, Luis Siglo 21, dice, ¿saben si Red Dead 1 original ha salido en PC? No. Que yo no, sepa, ¿no?
Es lo que acabo.
Ese es el tema. O sea, no ha salido ni saldrá. No. Así que.
Ah, mira, bueno. Jesús Silva nos corrige 666. No, es parte de Prime, no es fan destacado. Justo la coronita.
Ah,
es de Prime.
Discúlpanos.
Yo tengo coronita y no sé si estoy suscrito. A lo mejor me están cobrando algo.
Exactamente. Ah, o por el. No estás por el Prime de Amazon.
Pero no me acuerdo si lo metí al de 3D. Pues, ¿quién sabe? Okay.
Dice, hay Netax. Se viene la Gamescom, capaz ahí anuncian algo. No. Rockstar.
No.
Creo, si va a hacer algo, sí. Va a ser, te lo digo, en octubre, septiembre. Así un martes, güey, que te levantes, va a salir el logo de Grand Theft Auto 6. Así lo hicieron con el 5. Logo de Grand Theft Auto 6 y en redes fecha tal. O sea, pero para el primer trailer, güey. Uh-huh. Sí. Y ya de ahí nos vamos para.
Oye, me acuerdo el primer trailer de Red Dead Redemption 2. Cuando lo ves así.
Pero también me acuerdo que fue en redes nada más como una cosa roja, ¿no?
Primero cambiaron el logo de redes sociales y la portada. Luego pusieron a la banda de Dutch. Y ya después llegó el trailer un fin de semana.
Ya me estoy emocionando, güey, cuando lo anuncien.
Es que Grand Theft Auto... Yo no entiendo cómo la gente se pudo decepcionar de lo que vio de Grand Theft Auto 6 filtrado. Yo lo vi y estaba maravillado. O sea, Vice City, dos protagonistas, un montón de diálogos, cómo estaba lo de las armas. Ver este proceso creativo alrededor del juego para mí fue maravilloso. Entiendo que igual no todos estamos como en este contexto de saber qué es lo que vimos. Uh-huh. Pero yo no dudaría ni en un segundo de Rockstar. Incluso después de... las remasterizaciones feas de Grand Theft Auto y de este port. O sea, es Rockstar. O sea, no ha habido un juego de ellos con el que yo me haya sentido decepcionado. Al menos desde
de ellos directamente.
Ajá, claro.
Ahora, acotar que la versión de Switch también va a ser delegada a un tercero.
Sí.
Así que, bueno, se me olvida. Se me olvida el nombre.
Port, ¿no?
El port.
Pues más le vale al tercero.
Que lo haga bien.
Bueno.
¿Les parece si dejamos ahí a Rockstar o tienen algún otro comentario, mi buen?
Nada más, de pronto se me ocurrió que estaría chido un The Warriors. Una remasterización. Un remake. También, y que incluyera un The Warriors.
Bueno, es que está también ahí de Bully, güey.
Bully.
Sí, también está Bully.
Manhunt.
Ping Pong.
Está Table Tennis, ¿no?
Table Tennis, exactamente.
Varios requieren ahí.
Me gustó mucho.
Pero ese no era de ellos, ¿te acuerdas?
No era de Ping Pong. Lo terminaron comprando a ellos. Uh-huh. Según yo, la propiedad sí le pertenece a ellos. Pero también han hecho cosas interesantes con L.A. Noire. Ahí deberíamos decirle a Juan M. que lo cheque. Hay una especie como de misiones extra en VR de L.A. Noire. Y además hay como otras cosas en la versión de PC y la de Switch. Entonces, si es un juego que le han dado...
Y se nos olvida, hicieron Max Payne, güey.
Hicieron Max Payne. Bueno, viene el remake de Max Payne, que creo que sí están haciendo directamente ellos. El remake de Max Payne 1, no me acuerdo si del 2 también en algún momento.
Sí, es cierto, güey, ya se me había olvidado todo eso.
Pero no se ha dicho nada más acerca de
eso. Es lo que te digo, la falta de comunicación. Y pasan años.
Sí, completamente.
Años.
Pero bueno, ojalá, estaría chido y que puedas hacer a tu banda ahí.
Sí.
Y que ya sea The Warriors Online.
El problema con The Warriors es que es una propiedad que ellos adquirieron. La licencia, quién sabe quién la tenga ahorita.
El líder que nadie se acuerda más que el Alex y tú y yo. Y ya, ¿no?
Bueno. Pues ahí estuvo lo de Red Dead y Rockstar. Lo más seguro es que en los próximos meses tengamos información de Grand Theft Auto 6, ojalá. Y eso va a hacer que todo esto se olvide. O sea, ya se va a olvidar
se
todo.
Se cancela. Este podcast se cancela.
Pero no, al contrario, podcast especial.
Va a ser Rockstar es otra cosa. Y bueno, lo que no es otra cosa, pero es interesante y además me emociona mucho. Déjame meter. Voy a hacer nada más el trámite. Vamos. Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty, no sé si ya hemos hablado de Call of Duty en esta mesa sacrosantísima, güey.
Alguna vez tocamos el tema de Call of Duty.
Fíjate que yo cuando empecé en este medio lo mío era Call of Duty, así. ¿Sí? Lo mío era Call of Duty Modern Warfare, era lo que más me gustaba en el mundo y todavía albergo, tiene un lugar especial en mi cocoro, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Cocoro. Excelente. Es tu nombre.
Nuestra persona tenemos a nuestro del
asesor
japonés.
Cultural,
¿sí?
Güey.
Sí, claro.
Asesora cultural, cabrón.
Es bueno, kawaii puntual.
Exactamente. Tuvimos hoy precisamente el primer trailer de Call of Duty Modern Warfare 3 2. O sea, porque es la reinvención de la tercera parte de la trilogía original. Mis niños, muchos yo creo que ni lo jugaron el original.
Ni tienen 360, yo creo. Sí,
exactamente. Sí. Mitad live action, que eso no me gustó mucho, pero ok.
Creo que
y mitad cinemáticas.
Se perdió ahí un poquito la onda de los live action, que eran anuncios comerciales ya de Modern Warfare 2, el 3 de noviembre, ¿no? Exacto. Que estaban geniales. Salía en uno Robert Downey Jr.
En el de Black Ops 2, creo.
Salía, ¿cómo se llama el que es el boxeador? Creed.
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan presentaba, wow, you don't know about Rodrogonio.
He's a bad man. Me acuerdo, sí, güey.
Dirty.
Pero ahí era cuando ya se enfocaban más en el multiplayer, ¿no?
Pero ahí valía mucho la pena ver.
¿Qué era este tema de que todo mundo es un soldado o algo así? No era como la idea, ¿no?
Sí, porque era el multijugador, ¿no?
Me encantaba. A mí esos anuncios me encantaban. Y este en particular, Rory, retomando, pues es de, para pronto, Makarov.
Makarov, exactamente, que era el malo de malos. Bueno, el malo de malos De la, sí, sí, además lo es malo. Sí. Es que al inicio no sale. Él no sale en el 1.
Sale en el 2. No, bueno, pero se revela en el 2, ¿no?
En el 2 él revela, que de hecho eso es lo interesante. Sí. Lo que pasó en el 2 original.
Ojo,
en el
spoilers.
Sí, 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 spoilers. Modern Warfare. Pónganle mute, váyanse al.
Al baño.
A bueno, la página con X.
Ándale, a Twitter, pues.
A Twitter.
Claro,
¿por qué te ríes? No sé, güey.
Me acordé de otra X.
En el 2 original, lo que pasa en el 2 original de 2009, del año de nuestro señor, aquí parece que va a terminar pasando en el 3. Está como raro. O digo, no va a ser exactamente igual, pero sí vi algunas cosillas por ahí. Vi en el tráiler, que lo estoy checando ahorita otra vez, sí, muchas cosas son live action, pero hay como guiños a esta misión del Gulag, que es del 2, donde llegas con todos los helicópteros y caes en esta prisión donde vas a rescatar a cierto personaje. Exactamente. Misiones de, creo que se llamaba Black Tuesday o algo, que era en Nueva York, que ya es cuando hay como una especie de guerra con Rusia.
Sí,
que esto no sabemos si va a pasar aquí igual.
En los suburbios, ¿no?
Es la ciudad, güey. Y llega, y pero la primera misión es, hay una guerra total. O sea, los rusos están bombardeando
Manhattan. ¿No es en los suburbios?
Es que también hay una en los suburbios.
Sí, ¿no? No me acuerdo hay una parte que es en Washington.
Pero es que este todo es guerra mundial aquí, en la trilogía original. Aquí no sabemos qué va a pasar y yo no creo que vayan por ahí. Porque
aquí es más como una guerra fría.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque no todo el mundo en realidad es, o sea, por lo que vimos en el 2, no todo el mundo está enterado de qué es lo que está pasando y como que todos se siguen moviendo entre las sombras. De hecho, de ahí las conexiones con el narcotráfico en México.
Sí, es muy Black Ops. Ándale. O sea, son sí esas operaciones especiales para evitar la guerra.
Y que ahorita que mencionas Black Ops, Rodri tenía ahí como, estuvimos platicando en la semana sobre cómo estaban conectando ambos juegos, ¿no? Un poquito también.
Sí, de hecho, desde Call of Duty Black Ops Cold War, se llamó, empezaron a mezclar los universos, güey.
Sí, en el Warzone, ¿no?
Ajá. No, en la campaña real,
No, sí, cierto, tienes razón.
En la campaña salía, híjole, ahorita se me olvidó el nombre. ¿Cuál? El malo de malos del 4, de Call
el
of Duty 4,
¿no? Modern Warfare,
sí.
Sakiev.
Sakaev. Perfecto, cabrón. Muy bien, sí rescataste ese balón porque iba a ser así de chat, amigo. Sí. Sakaev sale joven en Call of Duty Black Ops Cold War. O sea, te dan a entender que es como que el mismo mundo, güey. Entonces, y ya después, bueno, pues su hijo Víctor, porque uno es el papá, el otro es Víctor, sale en Warzone. Uh-huh. Ahí se lo escabechan, güey. Y en Warzone igual, que eso no me encanta, pero entiendo por qué lo hacen. Han estado desarrollando todo este arco de Ghost y de Makarov también.
Okay. Y de los otros personajes, porque...
y de Terminator y de Rambo.
Sí, claro.
Le falta una extremidad, no me acuerdo cómo se llama. Ya no sale como en la campaña de...
Alex, creo que se llama Alex, no sé qué.
Ese ya no sale en la campaña principal de Modern Warfare 2.
Okay.
Sino nada más en la parte de Warzone.
Que eso sí, como dice Rodri, está chafa, pero las conexiones que hacen dentro de su universo están y que, bien para el fan muy clavado, ¿no? Ese que está todos los días en Warzone, pues yo creo que se va a estar pasando increíble,
todos los Call
¿no?
of Duty y de ahí el logo, ya ves que es Call of Duty, que sale como los de Marvel, ¿no? Que salen varias imágenes así de todos los Call of Duty, ¿no? Que ha habido en los últimos años, por supuesto.
Sí, porque esto ya es como... ¿Desde qué parte empieza este universo? ¿Desde Cold War o se va un poco más atrás?
No, yo, o sea, que lo empiecen a mezclar.
O sea, como que ya todas estas conexiones con Warzone y
Yo creo que desde Call of Duty 4... No, es desde Black Ops Cold War, donde ya los mezclaron por primera vez.
Ya es como para esta generación, ¿no?
Sí, va a estar interesante ahí qué van a hacer, porque sí están mezclando algunos personajes de manera interesante. Y bueno, como les decíamos, volviendo a lo del trailer, es Makarov. Makarov es el malo de la trilogía original, en términos generales. Se vuelve como que el villano de villanos. Hay una guerra mundial ahí, y el tipo es como un fanático ultranacionalista ruso. Y lo interesante va a ser ahí, mis niños, que te sigue la asignatura pendiente de ver cómo van a reimaginar No Russian. No Russian es una de las misiones más polémicas
En la historia de los videojuegos,
sí.
Vino a cambiar, o sea, cimbró a la gente. En general, porque fue cosa de discusión.
Creo
de
que
la
tú lo mencionaste, no me acuerdo si fuiste tú en la oficina. Es tan importante como cuando Mortal Kombat hizo que se creara la ESRB.
Sí,
¿no?
Es casi de ese tamaño, ¿eh?
Está
casi de ese tamaño.
Bien cañón que... Bueno, podríamos echarle un spoiler, creo, pero no.
Sí, bueno,
hay una sugerencia spoilers de cómo van a medio a tomarlo al final. De Modern Warfare 2.
Así que ya está explicado en 3dejuegos.lat. Ahí pueden encontrarlo.
¿Cómo?
Pues hay que decirlo, ¿no? Están en un avión. Que el ataque va a ser ahora, no en un aeropuerto, que era lo que pasó en el primero, sino que van a tomar este avión. No sé si vayan a matar a los que estén dentro del avión, o si vayan a usar el avión para otra cosa. Incluso podría ser todavía más emblemático y fuerte para el juego.
Que ahí la verdad me volaría
no lo había
mucho
pensado,
la cabeza.
Yo
no lo
se me ocurrió.
Y sí sería de Activision, te vale todo. O sea, no te importa nada, cabrón. Porque sería, lo voy a decir, muy semejante a los eventos
del 11 de septiembre.
11 de septiembre, ¿no? Sí, o sea, iría como por esa línea. Y wow, no, entonces ahí sale un teléfono como que se están comunicando ¿cómo se llaman?
Son rusos, ¿no?
Los terroristas.
Son terroristas.
Y de pronto nada más sale el mensaje. Ready.
No Russian.
Ay, y que se refiere a que en el original, No Russian se refería a que ellos no hablaran ruso para no dar pistas de cuál era su origen. Uh-huh. Y en la trilogía original, esto daba pie a que Rusia creyera que ese atentado había sido fraguado por Estados Unidos. Exacto. Y de ahí venía pues, la guerra mundial, cabrón. La guerra mundial.
Que de hecho estaba padrísimo porque tú ibas como agente secreto.
Eras un agente de la CIA.
Y tú como gringo, bueno, como gringo de la CIA, ahí te dejan para que las autoridades rusas te encuentren y todo se arme ahí el merquetén. Está bien inteligente eso, va.
Estaba y no, güey. Porque me acuerdo y digo, güey, pues las cámaras y tú van a ver que había otros güeyes
no,
ahí,
pero ya estaban afuera. Y afuera no hay.
Pero es que lo dejan a él como, justo como sí, dice, como señuelo, ¿no?
Sí,
como pero lo interesante, creo que más allá de eso, lo interesante es que a ti te traicionan al final de eso, ¿no?
No, está
porque
increíble.
De entrada tú vas como infiltrado, ellos saben ya que eres el infiltrado, te traicionan al final.
Tú eres el que
y
no
tú,
sabe.
Ya como jugador tú decides si disparas o no a la gente.
Ajá.
Creo que la primera vez que te enfrentas a esa misión sí es como de que estoy jugando, o sea, ¿qué es esto, no?
Sí,
qué
sí, increíble, sí. Y fue parte de un lanzamiento loco. Que en aquel entonces fue
súper polémico.
Polémico, pero también histórico desde un buen nivel. Porque Call of Duty 4 había hecho historia. Había sido... Entonces, cuando vino Call of Duty Modern Warfare 2, era como a la quíntuple potencia. La música era de Hans Zimmer, güey. Uno de los trailers era de Eminem, la música. Sí. Ya es como de, güey, ya cualquier cosa. En aquel entonces eso no se veía, güey. O sea, que raperos reales hicieran la música de un trailer, güey.
La edición especial con los anteojos.
Con los...
Yo creo que a ellos marcaron la pauta para las ediciones de colección de otros juegos.
Yo creo que de todos. ¿No? Así de, oye, le podemos meter lo que sea a la edición.
Ponle un refri. Claro, ¿no? Pónselo. La gente, yo quería, o sea, la neta, si viera el refri y costara como unos 3,000 pesos, lo compraba. Honestamente.
Sí, cabrón.
No, y además arrasó en Xbox Live, en PlayStation Network. Todo. O sea, dejó atrás a Halo, dejó atrás a Grand Theft Auto 4. Que todavía
no me hagas
ahí.
Mucho caso, increíble. Pero creo que Call of Duty Modern Warfare 2 fue el primero en tener un paquete de mapas descargable. Ever.
¿Sí?
En Xbox. Y si no fue ese fue el 4.
Debía haber sido el 4. Creo que sí fue el 4. Porque ya cuando llegamos a Modern Warfare 2, el tema de Xbox Live, que es donde salían primero los mapas de Call of Duty, ya estaba su mejor momento.
Qué memorias, cabrón. Qué memorias. Y bueno, pues ahora le toca... No lo ha dicho creo que Activision, pero es un rumor a voces que tiene que confirmarse que es Sledgehammer Games al que le va a tocar tomar la batuta. ¿Por qué? Porque Infinity Ward hizo el año pasado. Entonces sería muy difícil que ellos hicieran este otro otra vez. A menos que sea como una especie de... Es que no se ve ya.
Mochado.
Ajá, que sea una especie de pedazo nada más.
En algún
juego.
Momento de este año se había hablado de que esto era más un DLC que una tercera parte.
Estaría
chafa. Yo
creo
que todavía podría ser esto de Infinity War. Casi
¿sabes
todo.
Qué sería una gran sorpresa? Que hubiera, y lo estaba pensando hace rato, un.
Que llegara Game Pass.
No, bueno, sí, claro. Pero que este fuera un Call of Duty Modern Warfare 3 y que hubiera un Call of Duty Modern Warfare 4.
Yo creo
4,
que sí, en esta ocasión sí ya va a haber más allá.
Ojalá.
Porque
cabrón.
En ese momento de la vida, cuando salió el 3 original en 2011. Como que todavía ni siquiera ellos entendían cuál era el potencial de Call of Duty, a pesar de que ya había explotado, ¿no? Uh-huh. Con el paso del tiempo, han visto que es una franquicia que no deja,
no deja de dar
a nadie sin expectativas, ¿no? Y ahora, con el dinero de Microsoft, el cielo es el límite.
Uf, ¿no? Sí, güey. Modern Warfare 4, ¿te imaginas? Eso sí no se ha visto.
Es Call of Duty 4, Modern
ahora
Warfare 4.
Ahora sí no se, eso sí no se ha visto, güey. Eso sí me emocionaría.
Estaría chido. Y ojalá haya la Call of Duty Experience, por ejemplo, que...
Uy, ¿te acuerdas, güey?
Que la mataron, fue del 2016.
Tú y yo fuimos a esa, creo.
No, yo no fui,
pero... tienes los calcetines,
tengo
wey.
Los calcetines. Me los regaló Gabriel Huerta. Saludos al Gabo. Y, oye, ahí también mencionarlo, mi querido Rory, que...
Menciónalo.
Ya estaba viendo ahí el corrito, creo que no hay problema. Que todo lo que tengas en Modern Warfare 2... vas a poder llevártelo a Modern Warfare 3.
Del online, ¿no?
Ajá, es justamente las partes de que tus skins, por ejemplo, que yo tengo el de Ocelote, ¿no? El de Ocelote, me lo voy a poder llevar a Modern Warfare 3. O sea, no vas a perder todo lo que ya desbloqueaste, porque todos tus diseños de armas, tus tarjetas, todo eso, te lo vas a poder llevar a Modern Warfare 3, porque supongo que hay varias bandas que van a estar diciendo, chale, pues ya perdí, o sea, miles de horas ahí invertidas y ahora otra vez, no puede ser, ¿no?
Ahorita que hablabas de cómo te vas a poder llevar todo, y cómo está muy cercano al Modern Warfare 2, como que este anuncio fue un poco desangelado, ¿no?
Sí.
El año pasado me acuerdo que estábamos todos muy emocionados porque se iba a revelar Modern Warfare 2, aunque ya todos sabíamos que era eso lo que se iba a revelar, como que Activision no lo había confirmado. Y ahorita como que salió el anuncio, salió el tráiler a los 3 días y tampoco siento que haya generado tanta expectativa.
Sí, ¿sabes qué pasa?
¿No?
Es que yo siento que Call of Duty, el nuevo Call of Duty Modern Warfare, el que sacaron en 2019, tuvo la enorme virtud de hacer algo histórico con la saga, a pesar de que ya venía tan cansada. Uh-huh. Fue el primero que estrenó motor y metió misiones que sí quedaron memorables.
Las nocturnas.
Las nocturnas y todo eso que decías, wow. O sea, fue algo increíble que lograran aportar algo realmente fresco a una saga que ya venía desgastadísima, ¿no? Entonces la expectativa por el siguiente era enorme, güey. Así de, güey, otra vez, güey, a ver qué hacen. Y yo sentí que Call of Duty Modern Warfare 2 de hace un año... ya no tuvo ese ingenio. Fue como un poquito continuista. Obviamente hubo estas cosas de México.
Lo de México para mí es increíble.
Sí, es una nota alta.
Estuvo chido. La banda de Messi.
Pero siento que ya no innovó tonto. Y la otra cosa, que es que igual y si juega un rol, no le dieron descanso. O sea, fue Modern Warfare 3 inmediatamente
también,
después.
¿Sabes? Yo siento que afectó un poco más a un nivel fuera del juego. ¿Mm? Activision, Blizzard y Xbox.
Ah, todo este show.
Ah, puede claro. ser.
Todo este sí. tema que ha habido de estar semana a semana hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, cansa un poco a la gente. Nosotros nos cansó demasiado. Y de hecho, pues como que ya viendo el panorama completo, pues este anuncio sale 2 semanas después de que ya se cierra la compra. Y es como muy apresurado todo, porque probablemente ellos tenían planes para hacerlo más grande, como siempre lo hacen, pero no podían hacerlo, porque su concentración estaba en el juicio, ¿no? De tanto por parte de Microsoft como por
todos
parte de Activision.
Todos sus recursos, ¿no?
Entonces, como que se liberaron de eso y dijeron, ¿sabes qué? Esta cosa sale en octubre, que ya tiene fecha, ¿no?
Sí, ya tiene
bueno,
fecha.
Bueno, ya tiene fecha, octubre, noviembre, no me acuerdo ahorita cuál es. Sácalo
noviembre,
ya.
Noviembre 4, perdón. Creo algo por
el sí, entonces, saca ya el tráiler, saca ya el anuncio y preparémonos para lo que sigue, porque la neta, lo que viene es pasar todo esto a Game Pass o pasarlo por Microsoft y tenemos que concentrarnos en la nueva versión de este.
Y si lo que dices es cierto de que esto era una especie de adendo del anterior... Y va a ser como una campaña chiquita y todo. Estaríamos repitiendo el mismo ciclo del Call of Duty Modern Warfare 3 original, que fue el que se vio enmarcado por todo este quiebre entre Vince Zampella, Jason West, Infinity Ward, la demanda, y que tuvo que entrar, si no mal, ¿qué estudio? Creo que Treyarch tuvo que tomar las riendas de ese con otro estudio de apoyo y ver cómo rescatar el proyecto, porque medio Infinity Ward ya se había ido.
Fue cuando se empezó a partir en tres, ¿no? En el Sledgehammer, Treyarch y estos otros de Infinity, ¿no?
Y también ahí está, desde cuándo ha estado. Pero Raven Software Raven también Software. Hay en la mezcla. Pero fue un Call of Duty Modern Warfare muy accidentado, muy difícil de hacer y que de hecho quedó bastante bien considerando cuando lees toda la historia de todo lo mal que estaba pasando.
La Torre Eiffel.
Lo de París es una misión increíble. Porque además ahí estás como en un evento de
escala mundial.
Yo ahí vi más la Segunda Guerra Mundial que en el 2. Te digo, yo no me acuerdo de la parte de Nueva York del 2, pero lo de París.
No, eso de la Guerra Mundial era del 3 también. Fue enorme, güey.
O sea, pero esa misión de París, la Torre Eiffel cuando se cae y todo ese desmadre, es como de wow.
Empieza el 3, si no mal recuerdo, con esta misión donde salen como unos SEALs y vas como en esta especie de como submarino moto bajo el mar.
No me acuerdo.
Y sales, güey, y es la bahía de Nueva York y está la guerra full contra los rusos, güey, y tienes que sabotear un submarino, güey. Entonces te tomas el submarino ruso y lo explotas. No, es una locura, güey. Entonces, a ver cómo logran ponerse a la par aquí, güey.
Sí, la neta, ese tema de cómo llevaron la narrativa en Modern Warfare 2 ya a full Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, te hace temblar así, la piel se te pone chinita.
La verdad es que sí. Wow. A ver qué pasa, güey. La verdad es que sigue siendo entrañable para mí toda esa saga.
Sí.
Y
muchísimo.
Ojalá hagan algo digno,
por lo menos. Yo creo que para toda una generación de jugadores... Sí. Call of Duty es un momento cumbre, ¿no? Probablemente no todos lo acepten porque es este juego anual, es como pop. FIFA, demasiado pop, no es Nintendo.
No eres true, bro.
No es From Software.
Pero es una parte muy importante de cómo es la industria en este momento, ¿no? Tanto a nivel de la espectacularidad de los juegos como a nivel mercadotecnia.
Exactamente.
Sí. Que fíjate aquí, dice Master Charles en el chat, saludos a todos. Hoy salieron unos rumores que Xbox está empezando a meterse anticipadamente en temas de marketing del Modern Warfare 3.
Ah, interesante.
¿Es posible
que
venga el bombazo y esté en Game Pass día 1?
¡Ay, cabrón! Estaré bien.
No creo. Porque todavía falta que autorice. O sea, todavía falta que se haga súper oficial la compra.
Sí, faltan detalles de eso.
Y por ejemplo, cuando se hizo súper oficial la compra de Bethesda, tardaron como un año en poner esos juegos en Game Pass.
Yo creo que el próximo Call of Duty. Exacto. O sea, que ya no sea Modern Warfare. Ese sí.
También recordar nada más que el cierre tiene que ser antes del 18 de octubre. Si no me acuerdo, 16 o 13. O sea, para ese punto. Para cuando llegue Call of Duty Modern Warfare 3, ya habrán cerrado. Tienen que haber cerrado ya para ese momento. Dicho eso, creo que había todavía, por ahí dijo el propio Microsoft, que tenían apalabrados tratos con PlayStation antes, previos, que van a tener que respetar. Entonces, no sé hasta qué
según
punto
podrían
hacer
según yo, son dos años
eso.
O un año todavía en el que Call of Duty y PlayStation tienen
DLCs cierta paridad.
Exacto.
Sí, entonces igual y por ese lado no podría ocurrir, pero sí sería que un megabombazo.
Lo que sí... es muy probable es que este Modern Warfare igual ya vaya para Switch. O sea, ya
sí, claro,
podría. Pero ¿cuánto tiempo te tomaría desarrollarlo? No, no, o sea, ya tendrían que haber estado haciéndolo desde hace un rato.
Pues en una de esas.
Hijo, ¿no?
Sí, pues no, va a estar todo bueno. Es posible ya que hagan eso. Tienen, porque van a tener que dar, eventualmente, cuando ya se concrete y ya todos los obstáculos queden sorteados, van a tener que dar un golpe en la mesa, pero no sé qué forma va a cobrar. Es si va a ser precisamente de que metan ya todos los Call of Duty.
Yo creo que lo primero es meter todos los Call of Duty en Game Pass. Sí. Ese es el primer golpe fuerte. Y ya después es un Call of Duty hecho con parte de dinero de Microsoft. Y ahí sí, a ver si hacen una nueva saga o si rescatan un Black Ops o un Modern Warfare 4. Creo que sí tiene que ser un juego choncho, grande, así. O sea, como Starfield, ¿no? Sí, sí, Starfield es el primer gran juego de Xbox y Bethesda. Porque Arkane...
Y yo digo que... No. Y
Hi-Fi Rush tampoco.
Uno de los grandes, grandes juegos para Xbox en un muy buen rato. Starfield.
Ah, claro,
sí. O sea, grande, grande, grande. Bueno, ¿qué vas a decir más de la gente por ahí?
No sé, a ver, dice... No, estos son de Red Dead Redemption. Dice Batusai78. De hecho, hay más cambios en esta nueva versión del Call of Duty Modern Warfare. Pero sí, realmente creo que están buscando crear un universo conectado entre los Call of Duty. No hay nada de referencias de Vanguard, ¿verdad? En estos nuevos juegos.
No, que yo sepa, no.
A mí me gustó mucho Vanguard.
Creo que era...
La campaña.
Salvo, sí.
Pero... Pues está como olvidado, apestado, ¿no?
Creo que más allá de Warzone, que sí está ahí mezclado Vanguard en Warzone.
Es que en Warzone sí es un revoltijo, güey. Sí,
es que yo no he entrado a Warzone, entonces como que...
No, nosotros sí, pero es que la historia ya está hecha un caos, cabrón.
Iba muy bien al principio, pero luego pues cambiaron de Call of Duty y vale.
Luego llegó King Kong y Godzilla.
Sí, igual dice Batusai ahí. De hecho, puede ser, yo recuerdo que muchos sí pedían que cuando salió la trilogía original hubiera una cuarta parte. Además, los personajes de Modern Warfare quedaron muy grabados en nosotros, los jugadores. Price, Soap, McTavish, etc. Sí, un Modern Warfare 4 va a ser... Si pasa, sí va a ser genial.
Sí, poco... Un buen juego... La neta, o emblemático, tiene que tener personajes que la gente se tatúa. Así como...
Y lo dice el experto. Sea,
la neta, por ejemplo, Halo, el Master Chief, Cortana, mi querido Gears, Marcus Fenix, el Dominic Santiago, y Call of Duty, uno dice... Ay, sí, ¿cuál?
El Ghost.
Ghost. Captain Price. O sea, con esos Soap. Dos. El Roach.
Pero Roach ni me acuerdo bien, pero... Soap es el mojo.
Sí, Soap es el del mojo.
Sí. Pero sí, no, como Ghost, no.
Pero Ghost y Price son como...
Me acuerdo que Ghost fue tan trascendente que después salió el Halo que traían una calavera en la cara.
En Halo Reach sale un Spartan con una calavera.
Que así de güey, no mames.
Y que después dijeron, pues vamos a hacer un Call of Duty
de puros Ghosts.
¿Qué pasa, güey? Igual ahí está la mina de oro, güey. Lo que sí dicen es que el año que entra ya va a ser Guerra del Golfo. O sea, va a ser un Black Ops de Guerra del Golfo Pérsico.
Temas bien picosos, oye.
Pues es que también ya te acabas todos los temas, güey. Sí.
Si ya te fuiste al futuro y ya estuvo, que ya, ya no. Y al pasado tampoco, tiene que ser algo más actual.
Y yo digo que después de eso, igual sí se venga... Ahora yo me voy por ahí. Haz de cuenta, Guerra del Golfo en la siguiente. Y el siguiente, Modern Warfare 4, güey. Porque tienes que darle un break a... O sea, no podrías hacer...
Sí.
Yo digo que lo que va a seguir grande otra vez va a ser rehacer Black Ops. Ajá. Pero no puedes reimaginarlo si Treyarch hace el siguiente. Entonces, sí tiene que haber un Modern Warfare 4, güey. Para que les des un año y en el siguiente ya sea el Black Ops nuevo. Reimaginado, güey. Sí.
Cortear, regresan a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otra vez. ¿No? Pero pues, yo digo que no les quedan tan
mal. O algo así.
No les quedan mal. No, es que de hecho Vanguard no estuvo mal. Nada más como que ya no había ese fervor, yo digo. O
sea, algo así como...
Porque habían sacado World War II. Si no hubieran sacado World War II, igual Vanguard se hubiera sido así de ¡guau! Otra vez la Segunda Guerra. Pero ya había habido uno reciente, güey.
Porque entonces, que se vayan al futuro no les ha ido tan bien.
No, ya.
Infinity War.
Sí,
Infinite Warfare.
Creo que el último Black Ops, el 3, estuvo chido. Ah, yo lo jugué muchísimo, pero...
Pero el 3 es puro...
Eres el que carabas con las paredes y te deslizabas.
El Titanfall.
Sí, Titanfall, exacto.
Ese estuvo chido, pero después ya...
Bueno, pues ahí está Call of Duty. Que ahí viene y que va a estar genial.
Call of Duty y la guerra de los pasteles, dicen por acá.
Exacto, va a estar. Ojalá esté chido.
Había un juego, ¿se acuerdan? Híjole, es que Call of Duty es una cosa. Había un juego que estaba inspirado, hecho por mexicanos, de la Revolución Mexicana. Órale. O sea, era de disparos, de un FPS en la Revolución Mexicana, hace años, cuando era todavía el EGS y todo eso.
Ahí lo
se
tenía.
Presentaban este tipo de juegos. Porque dice aquí Jesús Silva 666 y la Revolución Mexicana. Pues sí, hubo un intento de hacer un videojuego mexicano, ubicado en la Revolución Mexicana, no recuerdo el nombre, porque...
Y la cosa es que yo lo haría más al estilo de los Total War de las guerras napoleónicas, de estrategia, porque como FPS, pues no eran armas muy dinámicas, ¿no?
No, era, es que justamente, aunque
era en el futuro.
¿Qué? La quinta teca. ¡Pam! Ahí está ya sobre la mesa. ¡Órale, señor presidente! La quinta teca. Saludos, saludos. ¡Ay, cómo! Creo que se cayó este Cofepris, ¿no?
Call of Duty, la batalla del 5 de mayo. Eso no se puede.
Eso sí. 5 de mayo, aunque el 6 la perdimos.
El 6 fue no.
Sí. El DLC es el 6.
Es que es lo que no se sabe. Bueno, yo es lo que había leído, que el 6 se perdió, güey.
Sí, o sea,
pero ya hay mejor eso.
Como
ya
que lo repelemos.
Pero nos gusta recordar más chido, ¿no?
Sí, sí, pues, claro. Sí. Además, venían los billetes el señor Zaragoza.
Así es.
Venía.
Bueno, vamos a meter la mano ahora de este lado. Vamos a ver qué sale en esta ocasión. Ya no me acuerdo, güey.
Son los rumores del nuevo Xbox, ¿no?
Exacto, güey. Es que estaba muy borrosa la letra, cabrón. Exactamente, hubo rumores esta semana de Xbox Era, creo que se llama la página.
Xbox, sí, del podcast.
Del podcast de Xbox Era. Entonces, son especialistas en Xbox. Hola, claro, por supuesto. Y hay unos periodistas de Estados Unidos dicen que está el run de que Microsoft está preparando un Xbox Series X digital. Eso por un lado. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que están preparando otro hardware misterioso y ambos para 2025. Entonces,
en 2 años.
Exacto, ya mero. El Xbox Series X digital creo que no es así como que tan sorprendente, ¿no? O sea...
Ah, sí, no sería como hoy la novedad. Creo que está más que ya encaminado hacia allá de que ese, uh-huh, ese es el camino, ¿no? Venderlo digital porque vendes mucho. El Xbox Series S... es una gran prueba y seguramente están escuchando como a la banda decir, ay, cómo me gustaría que tuviera
mi S fuera un X, güey. ¿No? Pues güey, cómpralo, güey.
Y entonces, ¿cómo? Te lo vamos a dar, carnal, pero ¿sabes qué? Le quito el lector de discos y lo hago a lo mejor de 800 megas.
Ah, bueno, de capacidad. Y más barato. Bueno, sería más barato, ¿no?
Sería más barato. Por ejemplo, la diferencia entre un Play 5 digital y el normal son como de 2,000 pesos, ajá, si no me equivoco.
Originalmente eran 1,000, creo, pero ya después
sí,
hubo ahí unos...
con tantos cambios, creo que sí es como de 2,000, 1,500. La verdad es que no lo recuerdo exactamente. Esa probablemente sea la diferencia que haya entre una consola y otra en caso de que sí exista este Series X
digital.
Sí, digital. Pero como dice Vico, es como un paso lógico, ¿no? Tampoco es como que sea una gran revelación de, oh, van a sacar una
consola.
Y
la digital. Otra cosa que podríamos, que estos periodistas se preguntaban, y yo también, es si sería un Slim también, porque le quitas el lector de disco.
Técnicamente lo haces más chiquito, pero no creo que la unidad de disco sea tan grande dentro de esa consola para hacerla tan chiquita.
Igual y no. De por sí la forma, a mí me gusta mucho el diseño del Xbox.
Sí, ese refricito así, padrísimo. Y cabía en todos
lados.
Bien
ventilado, silencioso.
Yo lo ponía arriba de un bafle de mi barra de sonido. Cuando llegó, ya ves que yo le hice el unboxing, todo eso. Lo ponía en mi bafle de...
Vean el unboxing porque fue un momento histórico. Yo estoy seguro que en Microsoft han haber dicho, ¿qué es esta basura, güey?
No. Yo te voy a decir una cosa. Y se los voy a
mí me encantó, pero para como son luego de...
A mí me dijeron los de Xbox en una entrevista que hicimos sobre xCloud, que, tú eres el de la azotea, ¿no? Y le dije, chin, hice esa cara de valió más, ¿no? Sí, y le dije, pues sí soy yo. Nos encantó tu unboxing. Es el... único y diferente, todos lo hacían igual y ustedes lo hicieron diferente en pandemia, porque por eso era la azotea, porque era donde podía grabar y les gustó, según ellos, les gustó.
A mí me gustó también, güey, pero sí me imaginé a Phil Spencer, güey.
Estoy viendo los resultados.
Viendo en Seattle, güey, hermoso todo así. What the fuck, man?
Pues es una pandemia, Phil Spencer.
Yo llamando aquí a quién sería Aaron Greenberg, ¿vale? What the fuck, man?
Ah, tranquilo, vulcanizador atrás. Porque véanlo ahí en YouTube, está la vulcanizadora. Pues es que es la,
sí, está,
el tiro es hacia la calle, hermano.
Épico, güey, épico, épico.
Nadie lo hizo así. Es, la neta, yo estoy bien orgulloso. Yo creo que aquí...
Aparte, güey, pinche solazo allá arriba, cabrón. La pinche consola fue esta prueba, güey, en todo sentido.
Y yo, además, con la barba roja, que era después de lo de que hicimos con Save the Children México.
Ah, no me acuerdo de eso, güey, sí, pero órale, güey.
Que te dio la iniciativa.
Después de lo que hice con Doctores Sin Fronteras, güey.
Es que acuérdate que hicimos eso, Juan M. estuvo ahí.
Y él organizó todo eso, güey.
Sí, sí.
Hombre, le sufrió el cabrón.
Sí. No, pero salió y salió muy bien. Y justo la... apostamos que si llegamos a la meta me pintaba la barba de rojo. Llegamos y ese unboxing salgo yo con la barba ya como amarilla. Está buenísimo.
Véanlo porque sí tiene un montón de identidad. Eso que ni qué. Y bueno, lo otro que es interesante, que es un poco más interesante, es este otro hardware misterioso. Que ahí sí nos ponemos a imaginar especular cosas. Yo descarto de primera instancia que sea otra generación. Todavía no.
Sí, o otra consola de esta misma generación.
Un Pro.
No, creo que no sería algo como otra versión Slim.
Un Pro,
o
te digo.
Un Series S, no sé. O, es que yo creo que un Series X ya está como muy Pro. Yo me voy más a que podría ser...
Pero pon un Series X Pro 8K, güey. Porque es lo que andan diciendo de Play 5, güey, que viene un Pro con 8K, güey, ya.
Ahí la cosa, yo creo que también van como muy adelantados, ¿no? Porque, a ver, cómprate una 8K, Carmen.
Más sí, bien, la yo pantalla, creo que wey, estamos sí, muy atrasados en el ritmo de generación que ellos creían que íbamos a tener por culpa de la pandemia. Acuérdense que las consolas salen en 2020 y hasta apenas este año estamos como que más o menos, ¿no?, dejando atrás al One y al PlayStation 4. Entonces yo por eso no creo que sea una consola que vaya más arriba del Series X. Yo creo que es más lo que ya se ha hablado mucho, que igual son puras especulaciones y deseos de la gente. Pues un Steam Deck de Xbox, ¿no?
Un Steam Deck, ahí una handheld, güey.
Toma mi dinero. Xbox, tómalo mil veces. Porque
hazme tuyo.
Hazme tuyo y lo que quieras. Porque sí sería, imagínate un Xbox portátil. Con la capacidad de un Series S.
Ándale, güey.
De un Series S.
Eso sí está increíble.
Porque la neta, si lo ves, el no es...
Igual un poquito más abajo tampoco.
Un poquito, claro, un poquito.
Sí. O sea, sería, bueno, con un cuadro así.
En no cuyo sé. Caso sería un Switch 2, güey.
Un Switch Pro.
Un Switch, ¿no?, Pro, güey.
Super sí Nintendo Switch, ya les dije.
Pues, bueno, Switch. Eso es lo que quiere Nintendo. Bueno, se supone que también los rumores dicen que el Switch 2 es un
Xbox One,
PlayStation 4. Una consola así de Xbox, con el poder de, además de la nube.
Es que
pues es como
Game
el
Game Pass, chido, o sea, ¿no? Imagínate, Game Pass, claro. Todos, en todos lados prácticamente tendrías Gears, si es así tipo Steam Deck, hasta Age of Empires. ¿Por qué no? O sea, claro. Ya metes todo en uno, ¿sabes? No es el PC Game Pass, es aquí tu consola. No, todo en una solo, en un solo cachivache. Y así andas por el mundo bien contigo.
Es un cachivache. Sí, a mí un handheld de Xbox no se me hace tan descabellado. Creo que ellos están trabajando mucho la parte móvil de su negocio, aunque creo que lo llevan por lo
pronto. Que harán un frigobar, dice.
Pues te acuerdas que...
Pues ya lo hicieron, güey.
Hicieron su refrigerador. Pero bueno, me dio risa este güey.
Creo que sí podría ser eso. O sea, porque también la otra opción que resta ahí es la gafa.
Es un
pero
zoom.
No creo.
¿La qué?
La gafa de realidad virtual o aumentada. Ah, sí, no creo.
Bueno, obviar. Tienen HoloLens... Sí, pero es más como una cosa que tienen ellos de investigación,
sí.
Y como muy orientada a lo que es un poco el Apple Vision Pro, que es muy de... Estás en tu casa haciendo home office, ponte a trabajar con Word.
Sí, como para que hagas Premiere y agarras aquí los videos de la Alexita.
Pero yo no creo que sea algo para juegos. Sí. Y tampoco veo a Microsoft metido en el negocio de la realidad virtual. Ellos están muy clavados con la parte de este... ¿Cómo le llaman? Web 3.0, ¿no? Que es como meter más al usuario, pero a través de sus propias, valga la redundancia, propiedades que ellos ya tienen. Ya. Entonces,
y
no sé.
Corrígeme si estoy equivocado, tú estás más metido en eso, en PlayStation VR. No, bueno, no en PlayStation VR, en todo lo que es VR. Ahorita no está Juan M, desafortunadamente, sí. ¿No? Que es el que más está clavado.
Con un Pikachu, ¿verdad?
Pero, como que venía, y como que entró por lo menos en un llano, ¿no?
Yo creo que ya se estancó un poquito porque... Muchas de estas expectativas que había alrededor de la realidad virtual tenían que ver mucho con la pandemia y el home office.
Sí, güey.
¿No? Entonces se acaba este
el
mundo.
El metaverso.
El metaverso. Se acaba esta situación y como todos empiezan a regresar a sus oficinas, ¿no? Incluso las empresas más progre empiezan a regresar a sus oficinas, pues dijeron, chale, ¿y ahora qué hacemos con tanto desarrollo de este desmadre? Y pues sí se ha caído un poco. PlayStation VR 2 salió este año. Y no es que le haya ido mal, pero la verdad es que el apoyo que he tenido de PlayStation es casi nulo. Apenas jueguitos ahí medio independientes de los que reseña Juanem cada semana. Tenemos la promesa del Oculus Quest 3, si no me equivoco, pero que seguramente llegará hasta el año que viene. Apple se metió este desmadre, pero un producto que cuesta $70,000, al
y
menos
aparte,
en México.
Sí sentí que su tirada en la presentación era mucho más hacia la productividad.
Exactamente.
¿No? Nada de juego. Sí.
A la oficinista.
Mejor de los casos, cine.
Como que ahorita ya paramos un poquito ese tren, aunque se va a seguir desarrollando poco a poco. También tienen que crecer muchísimo la base de usuarios. De hecho, me hace muy raro que, por ejemplo, Oculus Quest 2 lo quieran matar tan rápido, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de lanzar un Oculus Quest 3 cuando creo que no le ha sacado todo el provecho al 2? Pero bueno, ya es una situación de Meta, que también Meta es un despapaya ahorita y es una de las compañías que más habían apoyado esta iniciativa del metaverso. Entonces, se va a detener un poco y no creo que Microsoft quiera ahorita echarle dinero a ese.
Pues será un handheld. Sí, es un handheld, sí. Es lo que a mí me llama la atención. Pero sí siento que por las especificaciones, por dónde encajaría, pues sí competiría un poco más directo con Switch, güey. Porque sí, efectivamente no puede ser probablemente un Xbox Series S realmente.
No.
Entonces va a ser un Xbox One, un PlayStation 4 en cuanto a especificaciones.
Ese portátil.
No, hombre, eso estaría increíble. Ahí sí ya no, ahí sí ya se iría a otra parte.
Es que justamente.
Y es que además ahí incrementarían precios, muchas situaciones.
Y pues si ya tu competidor, si ya dijiste, sabes que esta, la guerra de consolas, ya la perdimos. Ya lo dijiste, ¿no?
Ah, sí.
Pues tienes que buscar otro frente, ¿no? ¿Eh? Otro frente en el que tú puedas ser así la bandera como es el Game Pass en este servicio. ¿Qué? Es que traigas así.
Me parece un poco contraproducente la idea de tener una consola portátil dedicada a estos contenidos de Game Pass, cuando también del otro lado estás impulsando mucho el juego directamente en la nube, en dispositivos que ya tienes.
En la tele.
¿No? Por ejemplo, hace unos días salió el comercial nuevo de Samsung, que tal cual juega Starfield. Aquí, no necesitas un Xbox, ¿no?
Para todos
y probablemente no es sencillo, y mucha gente nos lo ponía en los comentarios. Necesitas un internet muy, muy cabrón para poder jugarlo. Pero pues el comercial no va dirigido a Latinoamérica, lamentablemente. No, va dirigido a Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, ahí hay un mercado importante. Entonces, como que tener de repente esta situación de voy a lanzar una consola portátil, no sé con qué características, supongamos que un poquito abajo del Series S, pero además tengo los juegos en la nube, como que estarías chocando ahí con dos mercados.
Sí, tienes razón.
Sería bueno para la industria, creo yo, pero creo que también es para una visión de la industria que era muy de hace 15 años.
Sí, y quedaría como una coyuntura rara, porque al final dice Xbox, compró Activision por King, pero el negocio de King está en tu teléfono.
Exacto.
No, entonces, si yo compro tu plataforma portátil, tu handheld, pues ahí no tengo la tienda de la Play Store y no necesariamente voy a jugar los Farmville o lo que sea de King que trata. Ah, porque creo que Farmville es Singa, ¿no? No estoy seguro.
Ajá, sí.
Pero sí, como que queda en un espacio ahí raro. Entonces, ¿sabes qué había pensado la otra opción? Que ese hardware fuera un control de Xbox a la DualSense, güey. Phil Spencer llegó a decir, nos gustó esto. Lo hicieron muy bien, güey. Y la neta es que sí, güey. Yo cuando juegas Gran Turismo con un control así y te vas otra vez, ahora que sea Forza, güey, va a estar muy bien. Los gráficos van a estar chidísimos. Igual hasta está mejor el año, lo que quieras. Pero el control sí se siente bien distinto. A mí me parece que el diseño del control de Xbox es mejor. O sea, sí, la disposición de los sticks me parece más lógica.
El
más
agarre y el tamaño es
totalmente mejor. Es mejor. Pero la tecnología de vibración y todo esto que hizo PlayStation sí se me hizo bien importante. Sí se me hizo valioso para los controles a futuro. Entonces esa es otra opción, un Elite o un... Es que sí sería quizá un Elite porque pues ya tienes toda esta gama de controles de consolas 3, normales. ¿No? Pues, un Elite 3, pero que ya tenga gatillos con resistencias variables y eso. Y vibración háptica y todo. Y estaría chido, güey. Aunque sea la copia, pues no hay bronca, güey. O sea,
sí, también si esto está padre, pues lo puedes tomar. Recuerda, para encontrar tu propia voz, se vale copiar otras voces.
Ajá. Y igual y le agregan alguna otra cosa ahí que no tiene el DualSense.
Una pantalla,
¿no?
Pues
quién sabe. ¿No? Algo como la del Dreamcast.
Estaban los renders de cómo iba a ser el control del Play 5. Antes de que supiéramos que era. Ah, sí. Y salía una pantalla.
Una pantalla del Touch.
Ajá, ¿no? Súper brillosa. Ajá. Así como. Y que el güey hacía como cosas. Ni tocaba, sino nada más. Se le pasaba. Bien loco.
Esa es mi otra idea. O será como más bien un anhelo, ¿no? De que tomaran ese control. Porque con ese control, para mí, el control de Xbox sería el control perfecto. O sea, ya con eso.
Está eso, o la combinación de ambas, que podría ser. Que creo que Juan M. lo ha mencionado mucho. Una portátil.
De doble, ¿no?
No. Que sea puro nube. Que no traiga hardware con el que tú necesites correr los juegos dentro de la consola, sino que tenga Wi-Fi, tenga su red 5G y ya, ¿no?
Pero,
y que
todo sea en un caso así, ¿quién te proveería, por ejemplo, en la calle? O sea, tendrías que ir con tu Telcel.
Tendrías que ir con tu Telcel, como por ejemplo el PlayStation Vita en su momento, el PlayStation Vita 3G.
Ah, ya.
Pero también una cosa que hay ahorita, incluso en México, mucho más que cuando salió el PlayStation Vita, que de hecho el Vita 3G no llegó a la TAM. Hay más Wi-Fi ya en la calle, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, aquí la Ciudad de México tiene su Wi-Fi incluso en el metro. Cuando lo ocupas por alguna emergencia, pues funciona. Uh-huh. Como que hay más posibilidades de tener este tipo de situaciones. Incluso un plan de celular, no digo que todos, pero son más baratos, ¿no? Están estos de... ¿Qué es? ¿Cuánto nos cobraron?
Una hora
por... Dos horas, 30 pesos, ¿no?
Sí, una cosa así. Ilimitado, así.
Ajá. Entonces, sí, probablemente...
Si lo pones, juegas,
te olvidas. Y eso tiene la ventaja de que no gasta Microsoft tanto en crear hardware muy pesado. Simplemente una
pantalla.
Simplemente, ¿no? Una pantalla OLED de preferencia, o una pantalla Full HD. Tu control adaptado de One. Y vámonos, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaba del Project Q de PlayStation? Pero que se necesita la otra consola, ¿no? Entonces...
A ver, pues vámonos con...
Podría ser algo así.
Hay varias opciones, ¿no? Uh-huh. O sea, está interesante, está emocionante pensar en ese tipo de posibilidades.
Otro Series S.
Sí. Vamos a ver. Un control de morado clarito.
Dice Oso Grizzly Gamer, que le mandamos un saludote porque es de los más fieles.
Más viejos.
Y de la edad de los árboles ya.
Sí, hermano.
Suscribo lo del comentario de las compus de oficina. Recuerdo que en un trabajo tenía una muy culebra, pero aún así me ponía a jugar FIFA 98. No sé de dónde vino ese comentario. ¡Ah, no! Me salté uno, es que decía arriba. Igual podría ser un dispositivo similar al de Logitech G Cloud, solo que con Windows. ¡Ay, lástima que no sé cuál es! Bueno.
Ok. Yo tampoco lo recuerdo. Vamos a googlearlo en
vivo. A ver, mientras ustedes lo googlean, yo veo aquí lo que dice Jesús.
¿Logitech qué?
Logitech G Cloud. Ok. Jesús Silva 666 dice, a mí dame un Xbox portátil y lo compro. ¿Cómo vas a meter el mando Pro en el mismo dispositivo? No sé, pero ese sería el gran distintivo.
Ya sé cuál es, el Logitech G-Cloud, si es que lo pueden ver. Pues prácticamente es un Steam, o tiene la forma de un Steam Deck.
O sea, es como un Asus Ally también. Asus
Ally, ROG Ally, pero full nube, que es lo que estábamos diciendo creo que al final. ¿No?
Pues muy bien dicho, Sobrisly, ok. Dice Leandro Q18. Veo en el futuro a Jim Ryan sudando frío al ver que Xbox saca una consola portátil.
Y va a decir,
está sudando frío ya desde ahorita, cabrón. O sea, sí. Aunque en sus correos internos dijeran que lo de Activision no les importaba, claro que les importa, güey. O sea, es el negocio le comer un pedazo.
¿Sabes qué también es problemático para todas estas versiones portátiles? Que tiene una competencia gigantesca. Es el Nintendo Switch.
Sí,
y lo sé. No necesita, o sea, el Nintendo Switch hace todo lo que acabamos de decir. Con juegos que están nominados al GOTY. Sí. O sea,
y con hardware
de hace 10 años, ¿no? Del Xbox 360.
Es muy probable que nuestros teléfonos
son más poderosos que el Switch, claro. O sea, pero no puedes jugar aquí Tears of the Kingdom.
Eso sí, ¿no? Eso sí, ni el nuevo Mario.
Ni el nuevo Mario, ni los Smash, Pokémon, feos, nada. Entonces, también meterse en el mercado de las portátiles es volverle a intentar ganar a Nintendo en donde mejor se desempeña.
Que también es cierto que ellos hacen juegos de otro estilo, ¿no? Siempre. Porque, sí. Por ejemplo, ahorita tú ves el Steam Deck o el ROG Ally y todo eso. Y dices, no mames, le compita al Switch. No, güey.
No, son diferentes, pero a lo que me refiero es cuando tú, que no conoces mucho de videojuegos, tú, padre de familia, estás en la tienda departamental, tienes las dos cosas y ves que una es más barata que la otra, que es el Switch, obviamente. Ajá. Pues te vas a ir por esa, ¿no? Es ahí donde no tienes cómo competirle, ni con juegos, sí, ni con otra cosa.
Se pone difícil. Ajá. ¿No?
Ok. ¿Qué más por
tamalito
ahí?
Tamalito de frijol, yo vi que puso tamal de frijolito. Dijo, repito, se viene Xbox Series Switch.
Dice César S5WI griega. Yo con que salga bien Starfield no pido ya nada más. Y la neta
concuerdo.
Es que sí.
Totalmente.
Güey, si sale bien Starfield.
En un mes ya lo jugaste, Rodrigo.
Me encuero.
Si sale bien Starfield, en una de esas se llevan el GOTY. El primer GOTY en años, güey. Digo, perdón, o sea, yo sé. No, pero tú no, güey. Tú estás como más abierto, ¿no?
Ah, no. Yo jugué Zelda, vi una cinemática después de jugar como 7 horas seguidas y dije, güey, ¿qué forma de culminar estas 7 horas seguidas que llevo jugando? Okay, okay. Quiero que sea el GOTY. Pero estoy muy abierto a que
sea
estoy
genial.
Muy emocionado por
claro,
Starfield.
Güey, yo también.
Estoy muy emocionado por Spider-Man. Sí, ¿no?
Spider-Man,
o sea,
también falta.
Hay muchas cosas más allá. Pero Zelda, independientemente de que se lleve el GOTY este año, ¿no? Es una franquicia que ya está más allá del bien ni el mal, ¿no? Ya.
Sí, es de esas cosas que la gente se tatúa.
Pero ojalá sí salga bien. A mí lo que me preocupa, más allá del rendimiento, sí es eso de los 900 mundos barrenos, güey.
Dice,
es...
si Starfield sale muy bien, nos desnudamos en el ángel. Vas, Rodri, lo tienes aquí.
Pero,
20 minutos.
No, más bien, si se lleva el GOTY, vemos qué pasa.
Nos vemos. Visitamos en el ángel.
Porque si sale muy bien, es como muy subjetivo, güey. Sí, igual no, pero, a ti te gustó mucho y te gustó.
Y mira, y le hablamos a carnales de la industria, le hablamos al Dencho, le hablamos al Defa, si quieren, a Juanem, y todos vamos al ángel a echar coto y que celebrar.
Perfecto. Eso. Ya dijiste que...
Y ponemos unas caguamas y que nos lleve la policía para que sea emblemático.
Ya ni siquiera voy a meter la mano, pero ya nada más por puro compromiso, porque nada más queda un tema y es chiquito.
Mira, está aquí eso.
Así está. Y dice ahí... Final Fantasy XVI y el desastre que fue para Square Enix. No sé si estoy viéndome muy exagerado, muy dramático, pero no le salió tan bien.
¿Te va a regañar, ChatGPT?
Me va a regañar la inteligencia artificial. Dio su informe de operaciones Square Enix hace unos días y se limitó a decir que quedó lejos de sus mayores expectativas en cuanto a ventas. Entonces, pues no fue como que lo que esperaban en materia de... del éxito que creían que iba a tener Final Fantasy XVI. Al final del día es un Final Fantasy, güey.
La onda fue, yo creo que como era más enfocado al público occidental.
Sí, ¿tú crees?
Yo creo que eso le pegó un poquillo.
Pero ¿no sientes que eso debió haberlo...? A ver, Alexito, estás ahí en la cháchara. ¿Por qué falló Final Fantasy, güey?
Su tema maduro.
Eso es un punto importante.
Por su tema maduro, dijo.
Es como, por ejemplo, Oppenheimer.
Que hayan escuchado más Mamaduro.
¿Maduro, Nicolás?
Y se hayan preocupado, güey. No, bueno, ya.
Es como Oppenheimer, ¿no? Está en los cines con clasificación R. Hay menos gente que pudiera verlo. Este es el primer también. Final Fantasy que tiene clasificación M.
M.
O sea, hace para mayores de 17 años. Eso quiere decir que hay una cantidad de audiencia... menos grande allá afuera
que
puede llegar a comprar
el
juego.
Sí, que quizá hay 10 millones de jugadores que no, en teoría, no tendrían por qué tener acceso.
El juego vendió 3 millones de copias, creo que en sus primeros días, que creo que es medio millón menos que Final Fantasy VII Remake. Pero también es cierto que Final Fantasy VII Remake sale para PlayStation 4 que ya es como una plataforma uh-huh. mucho más grande de usuarios. Entonces, interesante, porque al inicio el director de o el presidente de Square Enix decía, no, le fue bien, considerando que salió para una plataforma como el Play 5, que no ha habido tantas, que hay menos disponibles en el mercado. Y ya después se dan otro informe y es como, no, no salió bien.
Por ejemplo, Nintendo anunció hoy o ayer, no me acuerdo, Zelda Tears of the Kingdom lleva 18.5 millones de unidades.
No, manches. Sí, pero ¿cuántas consolas Switch hay?
¿Cuántas
¿no?
consolas Switch
140, hay? Creo, ¿no? Millones.
Sí, casi más. Algo así.
130.
Pero no sé. De todos modos, son juegos que salieron prácticamente al mismo tiempo. Un mes de diferencia, un poquito menos. Pues ganó Zelda, ¿no?
Sí. También salió por ahí al mismo tiempo, corrígeme, ¿no? Antes o después Diablo, ¿no?
Diablo sí, salió como en ese... unos días después, creo.
¿No? Sí, digo, en ese lapso de tiempo.
Pero no sé, creo que...
Estaba un poco congestionada. La...
Pero, por ejemplo, a Diablo...
Eso también, sí, había mucha competencia. Sí. Ha sido un año de Star Wars. Por ejemplo, como en esos dos meses...
Oye, sí, cierto, Star Wars también estaba.
Estaba Zelda, estaba Diablo...
Y estaba Final
Fantasy. Y luego también, por ahí, asomándose Pikmin.
Sí. Pikmin.
Yo no sé qué tanto overlap haya entre todos los usuarios de esos juegos, pero algunos sí ha de haber. O sea,
todos gente... esos juegos se conectan por Juanem.
Sí.
Juanem es este. Exacto. Alguien que realmente quisiera todos y dijera, ajá, nada más puedo uno y no va a ser Final Fantasy.
Sí, pero si
a mí me interesaba Final Fantasy.
Si tienes tu Play 5, por ejemplo.
¿Sabes cuál fue mi tema? Yo como quizá. Perdón por la interrupción.
Adelante.
Como quizá este tipo de fan al que ellos quisieran llegar, que era este fan que no había jugado, porque es occidental y es maduro. A mí me llamaba, de hecho sí tenía este atractivo, pero
la demo, ¿no?
A mí lo que me alejó fue que no fuera un juego de más de 90 y dirán, ay, qué payaso, pero es, no hay tiempo, güey. O sea, está Zelda, está Diablo, no tengo tiempo para todos, güey.
Claro.
Y entonces, si este juego no es súper hiper de primera, no le voy a meter 50 horas, güey, entonces, ¿para qué lo compro, güey?
Yo lo tengo ahí, por ejemplo, ahorita apenas le entré al Resident 4, ya, qué chido está, pero ese, yo creo que después de Resident, no, voy con Hogwarts otra vez y ya después Final. Pero es, pues que, es que está cargado el año.
Y todos esos juegos...
Y eso espero antes de que llegue Starfield, si no...
Son de mucho tiempo.
Es que es un juego de 50 horas, por lo menos. Tengo un cuate que le mando saludos a Sebastián, argentino, y el tipo es súper fan y lleva 50 horas. Entonces yo decía, güey, si es un 85, digo, qué padre. O sea, está bien, es buena nota. Lineal. Pero son 50 horas. O sea, hay otros juegos mejores que van a durar también mucho, pero bueno, son mejores, güey.
O con los que te la estás pasando mejor, pues ¿no?
Sí, güey. Diablo creo que es un gran ejemplo. ¿Cuántas horas le hemos metido?
Sí, yo creo que ya esos 50, ¿no? Unas 50.
Y porque lo estamos disfrutando mucho. No quiero decir con esto que sea mejor que Final Fantasy.
Y son muy diferentes.
Son diferentes.
Pero el tiempo, que es lo que dicen, todos están compitiendo en algo por tu tiempo, güey.
Sí. Uh-huh. Y a lo mejor Diablo va más con mi forma de vida, ¿no? Y no tanto
satánica,
Final Fantasy,
güey,
que
¿no? Un poquito.
Como lo anotaba ahí y que muchos estaba el cotorreo ahí con Nera Monster y la banda con que me acompañó, con los que fui ahí a hacer la cobertura de Final Fantasy XVI, yo vi un chocobo con armadura y de verdad dije, ay, una gallina con armadura, qué chido está esto. Es una gallina, hermano, es una gallinota con armadura de batalla, salvaje, de guerra, y se baja ahí un carnal acinturadísimo, con una espaldota, así como un trompo de pastor, que es el rey. Y es, esto es una maravilla.
¿Cómo llegamos, man, siempre al trompo de pastor?
Es que es delicioso.
Es este cabrón, güey, porque un chocobo, güey, son una gallina de ese tamaño, un picotazo, sí, en donde se te mata.
Y llega el rey así como... ¿Sabes? O sea, yo me sorprendí mucho porque justamente yo no soy muy de Final Fantasy, no va conmigo, pero este sí que lo quiero disfrutar.
Tiene algo especial, o sea, sí tiene algo especial,
me llamó
pero
mucho la atención.
No llegó, güey.
Lástima que no tengo el tiempo.
Dice Alexito que
es single player.
Eso, los single player, eso es uno. Y lo otro es que en el Final Fantasy VII Remake, si no me equivoco, podías controlar a todos los personajes, ¿no? Acá no. Entonces siento que muchos
eso
de los
fue
fans...
Final Fantasy muy diferente, sí, a lo que estábamos acostumbrados.
Sí, sí, sí. Entonces, es que es el tema, güey. Incluso si ya está rebajado, ¿de a qué hora saco tiempo? Porque ahí viene Phantom Liberty,
ahí
wey.
Viene Starfield.
Ahí viene Starfield.
Ya, o sea... Ahí se acabó, ya son mínimo otras 90 horas.
Qué pena. Y bueno, lo que dijeron es que se van a enfocar más en sus juegos triple A. O sea, ya no van a... Como que el mid-tier de juegos que tenían.
¿Qué es Final Fantasy, entonces?
Sí.
Sí, no sé. Más bien como que no... Tienen una serie de juegos que sí, Square Enix no es como que mi taza de té de experiencia.
Sí, nos falta.
Pero sus juegos que no son como que... Que son como más intermedios son los que van a pagar el precio. O sea, no se van a enfocar en juegos que no sean superproducciones. Los demás como que los van a matar. Pero no sé en qué categoría están ahí. Es que juegos son los que están en esa categoría.
Pues el Splatoon, ¿no? ¿Cómo se llamó? El
que, es como ya, de espuma. Sí.
Ese no creo que esté entre los AAA, ¿no? Foamstars, ¿no?
Foamstars. Sí. Ajá. Ese es de ellos.
Pues sí, es de ellos.
Luego ya habían rematado un montón de estudios.
Sí, se deshicieron de
Crystal. Bueno, esa es la otra. Hicieron este anuncio y perdieron 15% de su valor bursátil nada más ese día, que es la peor caída en quién sabe cuántos años.
Sí, que fue lo que le llaman un lunes negro para...
Un lunes macabro para Square.
Que afortunadamente tiene buenos juegos en el futuro. Viene Final Fantasy VII Rebirth.
Rebirth, ajá.
Viene seguramente un Dragon Quest nuevo. Viene Kingdom Hearts. que la verdad es que también, salvo el Final Fantasy VII, los otros dos no son como muy llamativos para las masas, ¿no? Entonces, también es una empresa complicada por el tipo de producciones que tiene.
Está raro, güey, porque eso que dices de la pil de masas es lo que tenían en sus estudios de Occidente, güey, que son los que vendieron.
Exacto.
Sí, y se los dieron a Embracer y Embracer ya valió. Está valiendo calzón también.
Y Embracer, ahí mejor los voy a vender yo.
Yo también los voy a Microsoft.
Sí, güey. ¿Alguien dijo ventas?
¿Alguien dijo rematando en 5 mil millones de dólares?
Se asoma ahí el pila.
Bueno, pues sí. Entonces ahí está. Ese es el tema de Final Fantasy, que no le fue tan bien. O sea, el juego es bueno, pero no fue lo que ellos creían.
Sí, no, el juego es una cosa chulísima. A mí me ha encantado y yo espero que.
Ah, pues tú lo fuiste a probar, viajaste y todo, güey.
Yo sí quedé asombrado y está en mi libreta. Chocobos con armadura.
No, yo también, güey. Pero no sé a qué hora.
La pena le fue bien.
Justo.
No sé a qué hora, pero sí.
Espero que a fin de año, o cuando pueda, tenerlo ya en mis manos y dedicarle su tiempo.
Y yo jugué, de hecho, el demo y me gustó. Lo que sí se me hizo interesante fue las cinemáticas tan largas. Ahora, güey, 10 minutos de cinemática. Muy buena, pero 10 minutos era así de, ay, güey, qué loco está esto.
Y Kojima. Unas...
Aprobado.
Excelente. Ahí, esto es lo que a mí me gusta. Bueno, pues ya encontraremos en algún momento tiempo para jugarlo.
Juan M. lo está jugando y dice que está bueno.
Sí, cierto, está haciendo su juego, ¿no? Ajá. Ahorita.
Y pues Alexito lo jugó. También se la pasó bien, a pesar de que lo jugaba nada más una hora en las noches porque tenía que trabajar.
Exactamente.
Pero todo bien, ¿no?
Y ahorita ya está en Diablo, por siempre.
Ya, para forever. Siempre, de hecho, en...
Pásate acá, Diablo, güey. Ya vas a acabar Zelda.
Véngase al Diablo.
Voy a comprar Diablo para probarlo con el Rohali.
Haces
y
bien.
Lo voy a revisar en este fin
y
de semana.
Y nos avisas.
Les aviso.
Y entramos, porque ahorita varios estamos creando nuevos personajes.
Va.
Bueno. Sí. ¿Qué sigue, mi buen Vico? Te doy la palabra.
Pues, sin
ya
más,
Vico, acuérdate que sigue otra cosa.
Sí, justamente, que yo me quedé... ¡Ah, espera! Porque hay que recordarles a todos ustedes que el chiste es que ustedes siempre estén participando con nosotros. Y para ello, por ahí, en los comentarios de Spotify, pueden dejarnos comentarios también en Spotify si ustedes están escuchando esto el día jueves. Todos los jueves de todas las semanas, hasta el fin del mundo, va a haber Playground Pandilla. Pues, si quieren ustedes alguna sugerencia, alguien nos dijo, oigan, pues échenos unas sugerencias de algo, ¿no? Porque sí, yo también veo películas, yo veo tele, y nosotros también constantemente estamos consumiendo cómics, libros, novelas gráficas, series de televisión, un montón, ¿no? Estamos ahí en el streaming, pero bien metidos. Y alguien puso por ahí una recomendación, y hoy les vamos a dar una recomendación de películas o productos de terror.
Ah. Ay, bueno, pues ahí tú eres el amo.
Una rápida, sí, rápida. Digo, pónganlo ahí en los comentarios de Spotify. Muy importante que se vayan a los comentarios. Oye, yo quiero unas recomendaciones de tortas, ¿no? Pues, ¿dónde están las mejores tortas de la Ciudad de México? Y te las recomendamos, hermano.
Con el soporte de nuestros amigos de
Directo al Paladar.
¡Claro que sí!
O cuál, oye, la mejor cerveza de México. Ese va a estar bueno, esa recomendación, ¿no? Vayan, dejen el comentario y nosotros con mucho gusto haremos lo posible por darles una excelente, así es, excelente recomendación.
Sobre todo si es del ámbito geek, ¿no?
Sí, de preferencia.
O sea, queda fuera lo de la cerveza, güey.
O sea, sí, si en algún momento lo elegimos.
La mejor cerveza geek. Ah, aquí
y para eso tendré que hacer experimentación exhaustiva.
Y todo, huevedia paga. Pero bueno, el chiste es ese. Y decidimos que pues, una buena recomendación, que México es un país de cine de terror, sí o sí. Una peliculita, un producto del terror, que yo voy a empezar rápidamente. Hace poco vi Megan, que es esa película de una muñeca que más bien es
una Alexa, ¿no?
Una Alexa, un androide. Que pues se descompone y empieza ahí el merquetengue, se vuelve sobreprotectora de una niña que tiene ahí por ahí un trauma y esa sobreprotección la lleva a cometer asesinatos. Muy a la Chucky, pero sin ser malvada a lo güey.
Malvada mal plan, ¿no?
Sí, solo porque es malvado, ¿no?
Es sobreprotectora.
Megan tiene una justificación y está muy interesante cómo está interpretado el personaje. A mí eso es lo que me gustó mucho, el personaje Megan. Tiene ahí unas coreografías bastante chistosas, sí es un robot, esto es un androide, no tiene vida, pero éjele, adentro estaba una persona actuando, lo cual eso es muy rescatable. Y pronto llega HBO Max, de hecho yo la renté en Prime, en Amazon Prime, y pronto la van a poder encontrar en HBO Max, creo que en un par de semanas, si no es que ya está ahí para que la vean. Chéquenla, si no, réntela, a mí me costó $30 rentarla un mes, la puedo volver a ver si quiero.
10 veces.
10 veces en un mes. En HD. O sea, está esa, padre, esa parte de Amazon Prime, a mí me parece muy útil porque luego hay películas que no encuentras en otro lado, como La Pulquería, por ejemplo, que ya no está en ningún lado. Seguro en VIX está. Pero si la quieres ver, la de puedes rentar.
¿Cómo sabes, güey?
Pues, oh, hermano.
Tus prejuicios.
¿Tú crees que todo lo que digo en algún lugar lo vi? Y uno de ellos es La Pulquería. Entonces, bueno, la recomendación de hoy, de mi parte, de terror.
Oh, bueno.
Megan. Megan, búsquela, es del 2022.
Perfecto. Uh-huh. Digo, yo no voy a dar ninguna, güey, porque yo no es mi género.
Pero, ¿no has visto algún documental terrorífico por ahí?
Ah, bueno, claro, bueno, por supuesto, por
te
supuesto.
La puso fácil.
Sí, güey. Gracias, güey. Sí, fírmala. Fírmala, nada más. Sí, en estas últimas dos semanas me he echado dos documentales que creo uh-huh. que todos ustedes ya han visto, o si no los han visto, pues se los recomiendo. Uno es el de La Mataviejitas. De Netflix. Uh-huh. Ese es uno. Y el. Exacto, La Dama del Silencio, la historia de La Mataviejitas, que además me da mucha risa porque en algún punto sacan ahí que está basado o toman datos de un libro en inglés que se llama The Little Old Lady Killer.
¿Sí?
Porque está
sí.
en inglés el libro, güey.
Sí, 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 sí.
Pero sí, esta historia que fue de mediados de la década de los 2000s en México, donde hubo una asesina serial de personas, de adultas mayores.
Sí, de ancianas.
Exacto, y se escabechó un montón y es la historia de cómo fue que la descubrieron y la atraparon y bueno, todo lo que tiene que ver con ello. Es un documental interesante porque no es nada más como que el típico relato de los hechos frío y demás, sino que sentí que por ahí la directora del documental, cuyo nombre ahorita se me escapa, le puso como un toquecillo ahí cinematográfico interesante, muy mexicano y a la vez como un poquito hasta como Wes Andersoniano. O sea, tiene un estilo interesante de hacer el relato
de
que
hecho,
va más
desde
allá.
El trailer se ve un poco...
Sí, que va más allá de tu típico documental de investigación de crimen y creo que vale la pena. Y, no sé, o sea, un tema interesante. Y el otro, antes de que eches tu chistecillo...
No, el oso grizzly que comentó que yo la conocí en persona.
¡Ah, su madre!
Allá... Haznos llegar tu historia, mi querido oso grizzly.
Bueno, es que resulta que ella era muy fanática de la lucha libre.
Sí, entonces... y que mucho se decía que era luchadora, pero...
Y que ahí dicen que no era
no
luchadora.
No era luchadora.
Todos se deslinaron así.
Nada más venía aquí disfrazada ya. De cosplayada de su cosplay.
Exacto.
Pero
exacto.
Perdón, te interrumpí.
No. Y el otro es uno que tú viste también, que es el de los narcosatánicos o la narcosatánica.
La narcosatánica.
Exactamente.
Una historia ahí de entre los 80s y 90s, en México igualmente, que tiene que ver con los rituales... Pues no satánico, sino más bien de santería.
Sí, es más bien, es como una pandilla, güey, más bien, ¿no?
Sí,
es un grupo
de
criminal de santeros que en esta época justamente que tú mencionas, mataron a como 15 personas y las enterraron ahí en un rancho en Matamoros.
Sí, que tiene que ver con una red que hicieron alrededor de varias personalidades, entre ellas el narcotráfico, y por eso adquieren mucho poder y dinero, y eso conlleva pues muchas cosas de la delincuencia, que están muy bien explicadas ahí en una miniserie de...
HBO.
HBO Max. Uh-huh. Tres episodios, creo que son.
Nada más son tres episodios.
Largos, pero buenos. ¿Eh?
Exacto. Entonces, denle por ahí si les gustan los documentales, sobre todo los documentales de crimen. Estos dos son una muy buena recomendación. Y son... Tienen en común que son en México, pero también que son un poquito macabros los dos, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, pues, y son reales. Eso sí que da miedo.
Exacto.
Eso no, perfecto. Sí que
da miedo. Es tu frase, güey. Uh-huh. Eso sí que da miedo.
Pues, ¿para qué te...?
Sí. Bueno, Cesarito, ahora sí.
Pues mira, me toca a mí una recomendación rápida. De hecho, esta es una recomendación rara porque todavía no sale. Pero hicimos la nota en la semana entre los de Voz Latam
okay.
de una película de Reino Unido que se llama Herd, o sea, ese rebaño.
El rebaño.
Si no me equivoco, ¿no? Y el tráiler es una cosa muy violenta, mucho gore, que tiene un feeling como de The Walking Dead. Porque es como en una granja, muy pocos personajes, pero que también tiene esta onda como muy serie B de los primeros Resident
Evil. Uy, tu mero mole, cabrón.
Sí, ¿no? Me gusta.
Entonces, se va a estrenar en un festival de terror en Reino Unido en un par de semanas y es probable que a finales de año, por ahí por octubre, en noviembre, la tengamos de aquí estreno en México, por lo menos en plataformas digitales. Se ve muy bien la película, sobre todo en la parte gore, ¿no? Y a mí lo que me gustó mucho cuando estaba redactando la nota es que sí se parece mucho como a Resident, ¿no? Como a esta toma clásica del zombie volteando a verte, ¿no? Con la boca sangrando, con muy poca luz, pero sabes que hay algo ahí muy, sí, muy malo.
Se distingue en sus
ojos, exacto. Ay, y como ahorita estoy jugando Resident 4, como que cayó muy bien la recomendación. Se llama Herd y esperemos que la podamos ver pronto.
Bueno, ¿no? A propósito ya de recomendaciones de cosas que no han salido, porque yo tenía una, pero dije, no, pues va a estar chafa. La de Talk to Me. Háblame se llama.
Ah, sí.
Que dicen que está muy buena.
Sí.
O sea, ahí
sí.
Chéquenlo con nuestros amigos de Sensacine. No sé si ellos ya la vieron.
Ya
pero
la vieron.
Sí, me he, sí me he echado
ya la vieron y creo que por lo que estuvimos escuchando hoy van a tener videito sobre la película en esta semana. Y de hecho hay una colaboración con Fortnite de esa, de esa película. Hay un mapa para el modo creativo 2.0 que de hecho nos recomendó hacer la nota a nuestros amigos de Sensacine porque les llegó el comunicado a ellos, nos lo pasaron. Y hay un mapa ahí en el creativo 2.0. La nota está en 3 de Juegos Latam. Búsquenlo como Talk to Me, que es el título en inglés. Y puedes jugar un poco el juego que se ve en la película, que es como un Charlie.
Es como una garra, una cosa, ¿no, güey? Sí, ¿no? Me recordó al de los Simpsons, la garra esa.
Ah, sí, del mono, ¿no?
Ajá, sí, pero eso es más de la mala suerte. Esta es como de comunicarte con el más allá.
Sí,
sí. Entonces,
y dicen que es la mejor película de terror del año.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues sí, buena recomendación.
Sí, no, y ya está que a unas 2 semanas.
No, se estrena según yo esta semana.
Sí, hombre. Sí, sí, sí. Bueno, jueves, viernes.
Se estrena junto con Tortugas Ninja. Y miren, rápido, hablando de cine, rápido. Para los que nos están viendo en vivo, sobre todo, porque los que nos van a escuchar y ver el sábado, pues ya, no hay boletos. Estamos regalando ahorita 10 pases cuádruples para ir a la premier de Gran Turismo, la película. Esta cinta que se estrena en México y Latinoamérica a partir del 24 de agosto. Pero la premier va a ser aquí en México, en un cine muy popular al sur de la ciudad. El domingo 13 de agosto, si no me equivoco.
Este domingo
13 de agosto a las 10 de la mañana. Entonces, en 3djuegos.lat está toda la dinámica para que ustedes se ganen su pase cuádruple, o sea, un pase para 4 personas, para que ustedes lleguen con sus amigos, sus familiares, vean la película, que ha tenido ahí unas reseñas mixtas, pero ya más que nada las personas que están reseñándola para sitios de videojuegos dicen que sí está buena,
okay,
¿no? Que eso es creo que más lo que nos interesa,
sí,
a nosotros, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ahí échenle un ojo a la nota en 3djuegos.lat, las personas que nos están viendo en vivo, porque la dinámica... Digamos que nosotros recibimos sus preguntas a partir de este jueves a las 2 de la tarde.
Sus respuestas.
En nuestro Instagram. Exacto, sus respuestas correctas.
Importante.
En nuestra cuenta de Instagram. Entonces, por favor, chequen bien la dinámica. Y recibimos únicamente las respuestas correctas en la hora indicada. Ya hubo personas que se adelantaron. No cuentan esas respuestas porque pues, tienen que leer y tenemos que darle oportunidad a todo el mundo. Entonces, si nos están viendo en vivo... y son de la Ciudad de México, o pueden venir a la Ciudad de México el domingo a las 10 de la mañana, pues vayan a nuestra página web
y
chequen bien ahí cómo ganarse su pase cuádruple para Gran Turismo, la película, que yo he visto los trailers ahorita que he estado yendo al IMAX, y la verdad es que en IMAX se ve y se escucha muy bien.
Pues, sí, y creo que está bien aterrizada la historia. Ya la verdad, ya nos contarás más.
Sí, inspirada en una historia real. Ya yo creo que la siguiente semana les cuento un poquito de qué onda con Gran Turismo.
Sí, porque hace poco vi el trailer y dije, ay, mira, está
¿y
interesante.
Ya.
Y ya. Ahora sí,
ahora sí, mi hijo.
Ahora sí, vamos rápidamente a la sección más jugosa, más...
deliciosa, más...
más flan de la abuelita.
Exacto.
Cajeta.
Más, a ver, deliciosa, más jugosa, más...
flan de la
morbosa.
Abuelita. Morbosa. ¿No? Pues sí, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bueno.
La voz del pueblo, pandilla. Justo esta semana también se anunció la colaboración de las Tortugas Ninja en Street Fighter VI.
Que... las Tortugas Ninja en la voz del pueblo.
En la voz del pueblo. Entonces dijimos, oye, estaría chido que de pronto salieran los personajes del Chavo del 8 en Mortal Kombat.
Uf,
entonces de ahí dijimos, bueno, nuestra opinión pues se puede quedar al aire, carnal. La opinión que cuenta es la de la gente. ¿Qué otra colaboración les gustaría ver? ¿Entre qué personajes de la cultura popular, geek, les gustaría ver una colaboración en un videojuego? Y ustedes muy amablemente respondieron. Muchas gracias, pandilla. Ahorita vamos con ustedes ahí en el Twitch. Pero, mi querido Cesarín, por favor, arráncate con el primer comentario, carnal.
El primer comentario de X es de DRoar, arroba Rogelio1902. Ya que estuvieron las tortugas en Injustice y el estilo gráfico les quedó bastante bien, ¿alguna caricatura noventera del estilo como los Street Sharks o los Motorratones de Marte?
Los Motorratones de Marte, güey.
Que van a rebotearlos a los Motorratones. No me acuerdo si en película o en serie, pero los van a rebotear.
Sí. Hoy que lo veo en retrospectiva, digo, ¿cómo habrán pichado esa idea?
Y creo que Ryan Reynolds...
Pues dijeron,
una caricatura de ratones, güey.
Ahora van los ratones.
Son motociclistas y son de Marte, güey.
¡Pum!
¡Wow!
Todos
y ya alguien aparte dijo, sí, cabrón, sí,
vamos a hacerla, güey.
Perfecto. Sí, los Street Sharks, ya no me acordaba. Dios, me acuerdo más de los juguetes. Había juguetes, ¿no?
Sí,
bueno,
yo tenía juguetes, pero eran de... Ahora sí que de rebaba, ¿no? Entonces, no sé si había oficiales.
Sí, había oficiales. Y hacían varias cosas. Tenían movimientos de acción.
No, pues los míos nada más se movían así como robots.
Ok, perfecto.
Pero no dijo en qué juego. Yo supongo que por Injustice, que es el que ya mencionó. Pero pues... quién sabe en dónde los gustaría ver.
De esa época, ¿no? ¿Qué otro como caricatura?
¿A los Halcones Galácticos?
Uy, qué bárbaro, güey. Luego, luego. Sí.
Pero los Thundercats. Es ochentera, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero...
He-Man.
Los Thundercats.
Mazinger Z.
Esa ya es de los 70.
Che, León, imagínate. ¡Uy! Casi el pinche rayos X así atravesándole todo, güey.
Explotando al Munra. Ahí los Thundercats.
Por eso,
transformen este cuerpo decadente, Rory.
En Juan Pablo Cornejo, el inmortal. Dice, a mí me gustaría un juego de peleas con personajes de las caricaturas de los 80.
Ay, pues un poquito.
Por ejemplo, He-Man y... Es, ¿Motu qué es, güey? Dime.
¿Motu?
¿Motu? Masters of the Universe.
Ah, ok, gracias, güey. Versus Thundercats, versus Silverhawks, ahí está. Versus G.I. Joe y Transformers. Ay, güey, sí te fuiste bien extremo, güey.
Bien Mugen eso, ¿no? Que
los Transformers estaría chido. Pero digo, pero bien violento, güey. O sea, bueno, a mí me gustaría verlo así porque sería el contraste, güey. Mírate el niño de cobre, cabrón. Respuesta incorrecta y ¡pum, güey! Te matan, güey.
Así que te explote algo, ¿no?
¡Meteorito! Y así de... ¡Incorrecto, niño de cobre! ¡Muerte, güey! Muerte en X-Ray.
Sí, NetherRealm, ahí Studios tiene una oportunidad grandísima, la neta, ¿no?
Ahí la ventaja de NetherRealm es que está con Warner. Warner tiene muchas de esas licencias y pues presta, ¿no?
Ahí yo me sigo con EBM. Arroba Boca Black 23.
Que le gusta el Xbox y le gusta el Play. Wow.
Exacto, y que justo también comenta en Twitch. Dice, siempre me he imaginado una pelea entre Kratos y los dioses de Marvel o DC. Imagínense al matadios de sanguinario y la carnicería que haría. Saludos, charlatanes, y besos en... Ay. Ahí.
Besos. Gracias, güey. A mí sí me vienen bien, la verdad.
Sí, sí, cómo no. Oye, pero sí mezclar un poquito... Kratos.
Ahí es un crossover importante.
Gears,
¿no?
Como, o sea, el Killer Instinct.
Es que imagínate un Smash Bros, pero de personajes como de adultos.
Sí, sí, más gore, con un poquito más de mole. Muy,
sí, porque, exacto, que, un poquito más de mole, efectivamente. Sí,
eso me gustaría.
Kratos es uno, ¿qué otro te late?
Marcus Phoenix o algo.
Marcus Phoenix, güey.
Que Kratos ya estuvo en un Mortal Kombat, en el 9. Sí. El solamente 9. En Play 3 y en Play Vita.
¿Sabes cuál he hecho esas mezclas un poco más adultas? Soul Calibur.
Ándale, Soul Calibur.
Un poquito.
Sí, pero ya tiene rato que no.
No, pues no, porque ya tiene rato que creo que no hay un Soul Calibur.
En el último estuvo Geralt.
Geralt de Rivia.
Pero de ahí en fuera tampoco creo que hayan sido tan adultas.
Bueno, no, pero no eran personajes como de niños al 100%, tampoco.
Spawn, Link.
Spawn, Link. Heihachi.
Exactamente.
Master Chief, güey.
No.
O sea, no, estoy imaginando, okay, pues. Sí, pues.
¿Sabes dónde estuvo Master Chief? En Dead or Alive. Y era una Master Chief, no era un Master Chief.
Ah, mira. Eso, mira. Ahí estaría la opción. Cesarín, por favor.
A Facebook, ya estoy editando aquí el documento. Dice Luis Enrique Sánchez Ríos. Saludos. Pues ahora con el nuevo Mortal Kombat 1 y la aparición de Omni-Man y Homelander, estaría bien que saliera Superman de Injustice o hijo de
Red Son
y el hijo de Brightburn. Ah, la película, ¿no? El niño. Ah, perdón. Y el niño de Brightburn, perdón. Y tener un Superman... y tener un Superman malvado verse estaría genial. Perdónenme, pero luego está medio como...
Ya sí, estamos rachos, César. ¿No? ¿No?
Pero la idea de tener varios clones de Superman malvados es interesante.
Sí, ¿no? Y justo así, ¿dónde es donde le hablan a todos los Supermans? En la crisis final, creo, ¿no? En el arco de la crisis final, que le hablan a todos los Supermans del multiverso y sale el Superman que es presidente y que es negro. Eso estaría interesantísimo. Sí, es que son todos los Supermans.
No, te creo, güey. Nada más como yo no sé, güey. ¿Sí? De pronto digo, órale, qué loco.
Bueno, pero aquí es más del lado malo porque va hacia la violencia, ¿no? Entonces, yo sí preferiría el Superman de Hijo Rojo. No es malo en realidad, pero sí es un canijo. Entonces sí
partiría más. El Injustice es malvado.
El Injustice sí es malo.
El que es hay uno que es el Prime. Que también es muy malo.
Sí, o el Superman ya del año 3000 o algo así, que es dorado y que tiene todos los poderes del universo, ya.
O sea, podría ser. Está buena esa idea, carnal. Uh-huh. Rory, por favor.
Pues con todo gusto, güey. Martín Andrade nos dice, ¡hola, cuervosos! Ahora que se está poniendo de moda ver estos personajes en videojuegos, me gustaría ver a John Wick. Claro, que él merece ya un juego hecho y derecho, John Wick, porque tuvo uno como...
Que es como 2D, ¿no?
Sí, pero no sé si es lo que uno esperaría de un juego de John Wick. Sí. Como personaje de Mortal Kombat, imaginen un Fatality con un lápiz. ¡Claro, güey! ¡Claro!
No, hermano.
Sí, sí, sí. Con ese estilo de combate que maneja, que realmente es muy peculiar, John Wick sí está como para un crossover en cualquier juego, güey. Hasta en uno de Mario, cabrón.
Imagínate el Daryl Dixon, por ejemplo, de The Walking Dead, que es como un... John Wick, Redneck. Pero Redneck y el
pero condom. Sucio.
Ajá, sucio, el motociclista, ¿no?
Okay.
Estaría okay, padre, también, estaría también. Padre, hermano. Ahí yo me sigo con Agustín Lozano. Dice por acá, fan destacado, por cierto. Primero que nada, saludos a toda la mesa de 3D Juegos Latam y al párroco del gaming que seguro andará por tierras niponas. ¿Cómo lo supo?
Sí, dice, interesante.
Pues lo imposible... pero me gustaría ver un juego que fuera entre Nathan Drake y Lara Croft, y tal vez uno entre Bayonetta y Dante de Devil May Cry.
Perfectos, perfectos
que,
personajes.
Que no tiene que ser de peleas. Imagínate, pues sí. uno de así muy...
Uno de Profesor Layton, güey.
Ándale.
Ahí partiéndose la cara, güey.
Con, ¿qué te gusta? Con el Captain Price. Ahí, Cesarín, por favor, vámonos con Chan S.
Que con Chandre Sosa, de Instagram. Dice, un juego de peleas de personajes de humor gráfico o historietas. Tipo Mafalda, Charlie Brown, Condorito, Garfield, etc.
No sé por qué sí me sentí triste, güey. Ay, pobres, cabrón. Ahí.
Yo lo veo más como un Mario Kart.
Ándale. ¿No?
Como el Chavo Kart.
O bueno, pues ellos. Un Smash. O sea, pues no tan violento, güey. Sí, pobre Mafalda.
Con todos los clásicos, ¿no?
Charlie Brown, güey. Tenía Snoopy, güey, ¿no? Ahí decapitado, cabrón. Sí.
De Barón Rojo, güey. Ah, acuérdate que es el Barón Rojo, el Snoopy. Okay. Güey. Ahí dice Rory, por favor, ciérrale.
Con todo gusto. Es que, güey, tu estilo lo quiero imitar y no me sale. Sí. Cairo. Ok, dice. Valglam. Ok, dice. Amo la saga Yakuza y siempre imaginé la idea de un Kazuma Kiryu o Goro Majima en el Tekken. Quedarían perfectos en su roster.
Pues sí. Pues sí.
Okay. Sabemos mucho de ese, güey.
Definitivamente,
pues,
¿no?
Por el tema japonés, ¿no? Exacto. Y además...
Que de por sí ya son juegos de medio de peleas esos, ¿no? Los de...
Los Yakuza, pues tienen mucho combate, pero no es necesariamente un juego de peleas.
No, pero sí se pelean.
Pero sí se prestarían. En el último Tekken estaba ahí Negan de The Walking Dead. Estaba el protagonista del Final Fantasy XV. Estaba, ajá, creo que Terry Bogard. No, había uno de King
sí,
of
un
Fighters,
invitado como de...
Pero no me acuerdo quién es.
Entonces, hay varias opciones. O sea, podrías meter a los monstruos.
Estaba Akuma.
Ay, Akuma, que no lo consigo nada más. Ahí regálenmelo, la neta. Mándenlo aquí a las oficinas de tercer juego. Pero bueno, muchas gracias a todos los que participaron en esta voz de Spoon. Ahora los vi un poquito distraídos, amigos. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, gracias a esos que participaron. Es que luego participan 60 y aquí hubo 30.
Ah, bueno. Dije,
bueno, no está sé. Bien, está bien. El
problema, están ocupados.
Están ocupados. Ha sido una semana extraña, muy pesadita en el metro. Así que yo estoy seguro que andaban por ahí. Gracias a todos los que participaron. Y recuerden que la pregunta sale todos los martes en la noche. Y también vamos a incluirles una recomendación rápida de lo que ustedes pidan en los comentarios de Spotify. Métanse a Spotify. O muchas gracias por escucharnos en Spotify. Creo, Cesarín, ahora sí tú sácate,
Rory. No, igual nada más decir que Templar Misael dijo que todos los dibujos de nuestra infancia.
Discúlpame.
Sería bueno poder jugar en peleas sangrientas por la curiosidad o el morbo que todos tenemos.
Cesarín, ¿hay alguno que hayas visto?
Se me olvidaron. Dice, yo quisiera que hagan esta es una recomendación, un top de sus juegos favoritos. Creo que ahí lo censuró.
Sí, Celebrity Deathmatch. Güey, sí, güey, también de personas reales, güey.
Celebridades. Y un Celebrity Deathmatch. Así, con ese estilo de.
Que ahí viene de nuevo, güey, en la vida real con este Zuckerberg contra Elon.
Pero pues no hubo mucho comentario tampoco aquí sobre.
Que sacaron un nuevo juego de los gatos samurai, güey, los gatos samurai también, güey, qué bárbaro, qué buena memoria esa.
Lo que había uno de samuráis, ¿cómo se llaman?
Samurai Shodown.
No.
Y había una que se enojaba y explotaba todo, güey.
Mira, aquí dice uno que pensó que esta semana ya no había pregunta porque no le salieron las notificaciones de Facebook. Entonces ahí que cheque sus notificaciones.
Entonces fue el Finchy Facebook.
¿Nos censuró?
Nos jugó una mala pasada. Vas a ver, Facebook.
Por tu culpa.
Un juego de Halo al estilo Metroid. Pues más bien, ¿eso es Metroid Prime? No, ¿cómo?
Ah.
Ya existe, amigo. Lo lograste. Un crossover de Starfield y Halo. Yo creo que eso debería pasar.
Va a pasar. O sea,
va a poder pasar, güey.
Yo quiero la skin de Master Chief para mi nave y para mi mono de Starfield.
Sí.
O de Marcus Phoenix.
Tal para cual.
¿Por qué eso no está?
Bloody Roar, también que revivan Bloody Roar.
Bloody Roar estaba bien bueno.
Mi Lendroku dice, pero bueno.
Un Dead or Alive versus Bloody Roar.
Un Cantinflas Game, dice Jesús Silva. ¿Por qué no? Chato.
Ya mejor ya vámonos.
Pero bueno, Cesarín, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Cesarín?
Pues mira, esta semana, como tú dices, está agitadita. De entrada, tenemos super cobertura del Pokémon Worlds desde Yokohama, Japón. Con Juanem, ahí el párroco del gaming está en Japón. Pueden checarlo en las stories de Instagram.
El párroco.
Sobre todo por ahí de las 7, 8 de la noche ya empieza a postear, que es cuando ya se despierta Juanem, ya empieza a trabajar. Sí. Está toda la madrugada ahí. En las mañanas está con nosotros atendiéndonos las cosas que le estamos pidiendo de Japón. A ver si nos cumple. Pero ahí está la supercobertura. Ahorita hay una nota en 3D Juegos con los horarios para ver las finales del TCG, de Scarlet and Violet, de Pokémon GO y no me acuerdo de qué otro juego. De Pokémon GO y ahí para que la chequen cuáles son los horarios. Prácticamente las finales son de la madrugada del sábado al domingo. tiempo de la Ciudad de México y de Latinoamérica, ¿no? Y para que le echen un ojo, seguramente vamos a tener más contenido relacionado, sobre todo en nuestras redes sociales. Ahí en TikTok también Alex y Diane están ahí trabajando con todo lo que está mandando Juanem. Y pues eso es, creo, ahorita lo más importante de la semana. Tuvimos reseña de Exoprimal, sí, ¿no? Ya, por fin, ahí está.
Escrita y en video.
Para que le echen un ojo en el sitio.
Bendito sea el Padre Eterno. Sí. Seguimos preparando algo especial para el Rápido.
Estábamos preparando, exacto, ¿no? Ahí, ojo con los teasers del Rápido. Modern Warfare, Red Dead Redemption, noticias, sí, toda la información acerca de estos últimos lanzamientos está ahí. Ya llegamos a agosto, ya viene lo mero bueno.
Ahí viene,
¿no?
Ya. Ahí viene. Prepárense. Gamescom, y es como el banderazo, sí, para el fin de año.
Porque después de Gamescom es Starfield, y después de Starfield es todo. Mortal Kombat, y después FIFA, bueno, el nuevo FIFA, Call y así Duty. Ya hasta diciembre que salga, exacto, Avatar, y ya por fin podamos irnos de vacaciones.
Exacto. ¿Cómo se llama? El aguinaldo, y vámonos. No, se va rápido, es que se va a ir rápido, van a ver, sí, se va a ir rápido todo. Pero sí, pues qué gusto.
De hecho, estamos preparando algo también nosotros por ahí para noviembre, sí, diciembre.
¡Ay, sí, qué horror!
No, hombre,
se viene, sí, bien cargadito, ¿eh?
No, y aquí papito, grabando podcast de 2 horas, no, hombre, ya vámonos.
Pues vámonos. Amigos, el cuervo mágico vuela a los confines del universo hasta alcanzar a Juanem. Alcanzar a Juanem. Y esta mesa queda disuelta. Termina Playground número 100 más. ¿Quién sabe qué número? 34. Muchas gracias. Más 34. Mi Vico, muchas gracias.
Gracias a ti, a toda la pandilla, a todos los que nos ven.
Y gracias, Rodri.
Cesarito, ya viene la Premier League. Bendito sea Dios también. Ya. Gracias al Alexario y a Dianita, que se la pasaron chachareando.
Sí, sí, sí.
No más distrayendo, decía que están pasando, pero no importa.
Se bueno, cayó el stream.
Muchas gracias a ustedes. Sigan en 3dejuegos.la de nuestras redes.
Sí.
En todos, en YouTube, en todos.
Participen por los boletos de Gran Turismo.
Participen por los boletos. Yo soy Rodogón y nos vemos la próxima semanita. Bye, bye.
Cuídense.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.